Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 52. Superman, vida y muerte. Somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Luis Morales
y Mario Padilla. Y hoy, Miguel, ¿qué pedo?
Hay muchas noticias, toda esta semana he estado plagadito de noticias sobre el cómic. Y en nuestra página de Facebook, los fans pues, nos ponen links. Por ejemplo, tenemos un link que nos colocó Pedro Tinta. Y es el nuevo tráiler de Ghost Rider, Spirit of Vengeance. ¿Tú lo viste, Pedro? ¿Qué opinas?
Está bien, se ve regular a bien.
Lo puso Víctor.
Creo que mi queja más grande es que no se atreven a hacerle a que el personaje cuente con elementos de cine tétrico, de cine de terror, que eso es cuando, en mi opinión, Ghost Rider está bien escrito, cuando está manejado el rollo superheroico con cosas tétricas. Pero donde sí se cayó el tráiler, como porque me gusta el personaje, yo quería tener la esperanza con ese final. Sí, efectivamente, Ghost Rider orina fuego.
¿Orina fuego?
Orina fuego.
Es una jalada eso.
Toma, que lo toma por atrás.
Si orina fuego, ¿qué cagará?
Lo toma por atrás y está lanzando con un lanzallamas.
No, pero es que antes le dice, le pregunta, antes de esa toma le pregunta a un niño a Ghost Rider, oye, ¿cómo se siente orinar fuego? Y el otro no sé qué le contesta, porque mi cerebro se bloqueó en ese inter. Sí. Y ya le contesta algo a Nicolas Cage y se ve la toma del Ghost Rider de espaldas, según como que tirando fuego así.
Es que escribiendo su nombre.
A mí la primera del nabo, o sea, me aburrió.
Sí, no, está mala. Pero es que además, ¿a quién se le ocurre? Es el mismo director chafa de la de Daredevil y de la de Elektra.
No, pues, ¿cómo?
Entonces, la primera, ¿cómo iba a quedar bien? O sea.
Pero la de Daredevil está entretenida, no está
chafa.
Aburrida.
¡Chafa!
¿No fuiste tú el que decía, vean el director Scott, que es otra cosa?
Eso lo dice Mario, pero yo pienso en ese clímax o en ese pleitito que tienen ahí en el jardín de niños, ahí en el Electra y el otro, y hasta se ríen y se sonríen así. Y no me lo ríen, eso no es Electra, ni es Daredevil, ni es nada, fuchi.
No, incluso la pelea contra Bullseye no es así muy, muy...
Exactamente, no, sí, no. No hay edición de director que salve esas malas escenas.
Y luego el Bullseye que su traje, bueno, no su traje, su diana que tiene en la cabeza, se la hizo con una estufa.
Sí, claro, no.
Se quemó ahí. Chucho, otra cosa que hay que comentar.
¿Qué pasó?
Pues lo que tú pusiste de que saliste en el noticiero de Canal 11, cuéntanos de las cosas de animación.
Salí en la tele.
Ya te conocieron la cara.
Ya me vieron por ahí algunos.
Ya te vieron la cara, Chucho.
Bueno, no precisamente. Sí, pues es un trabajo que estuvimos haciendo hace un buen rato ya. Son unas cápsulas informativas animadas en 3D, se llama 6 grados de separación. Las han estado pasando en el canal 11 desde el mes pasado. Y ahorita hicieron un detrás de cámaras y lo pasaron las noticias, ¿sabes? Para darle mayor difusión. Y probablemente pues podamos hacer más después. Pero pues ahí chequenlas de repente en el 11, ya cuando estén en línea. Después supongo que se podrán subir, ya les avisaré. Pero pues ahí están, de repente en el 11 si las pueden ver. Yo aún no las he podido ver en la tele, pero ya sé que quedaron bastante bien.
Y Muris nos puso las fotos de la película que están grabando sobre Superman. Me gustó, lo que se ve me gustó. Se me antoja ver el tráiler. ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Tú viste las fotos?
¿De qué?
De Superman.
De la grabación de Superman. Le están enseñando las fotos a Pedro y sí parece que sacaron a Superman pues, del cómic.
Sí, parece el traje nuevo ese que diseñó Jim Lee. Está bien, güey. O sea, falta ver la película, güey. Esas no se basan en esas cosas. O sea, la película depende del argumento que tenga.
La verdad todavía.
Claro, o sea, vaya. Lo que sí es un hecho es que pues mucho depende de esa película, la verdad. O sea, no puede haber otro fracaso de una película de Superman. Eso es un hecho. Entonces,
lo que se ve interesante, sí, en las fotos es el que hay un doble ahí con traje así de captura de movimiento.
Sí,
probablemente,
¿verdad?
Sea algún monstruo o algún enemigo más grande, pues, no sé.
Ojalá sea Metal o Darkseid, que estaría padre, pero ya lo hubieran anunciado.
Nah, Darkseid es mucho. Tal vez el ¿cómo se llama? El que absorbe los poderes,
¿Al Parásito?
Parásito, podría ser.
Estaría bueno.
Estaría bueno, Lucía.
Gabriel Chávez nos puso ayer, precisamente, un link que presentan Festo Comic.
Festo Comic.
Que es como el reinicio de la Conque, una cosa así.
Luis pero Gaspar. Ahora sin cosplay y sin tienditas y sin nada, solo cómics.
Anuncian mucho eso y va a ser gratis. Va a ser en noviembre.
Pues hay que ir.
Ahí pues cerca de...
¿Ustedes?
Del centro, en el DF, aquí en el
sí,
DF.
Sí, yo sí puedo, siendo bien económicamente, sí voy, muchachones.
Nos dejaron saludos, ¿verdad, Chucho?
¿Cómo?
Nos dejaron saludos.
Ah, cierto. Varias personas dejan saludos.
¿Y quién pide saludos?
Pues saludos igual a todos los que comentaron en el Facebook. Saludos a Ernesto Martínez, a Sharini Yunuen. Hazard.
Ya parece el tío Gamboín esto, cabrón.
Sí, hace un miau de patrulla a todos.
Sí, o sea. Surenar, ¿quién más? Cudberto.
Y donde nos veamos, así nos saludamos.
Ya.
David, Car.
A ver, Miguel, ¿qué te pareció Super 8 que la fuiste a ver, cabrón?
Está chida, me gustó.
Sin spoilers.
No. Lo que quería comentar es que de repente cuando ponen películas donde salen niños, a mí los niños luego me caen gordos. Entonces sí la fui a ver con cierta reserva.
Nada relacionado con relaciones.
La fui a ver con cierta reserva porque dije, a ver si... Es que luego ponen a los niños y les ponen diálogos como de adultos. No sé, me caen mal. Pero estos niños todos están como en su papel. Y aparte es un grupito que todos te caen bien. Y como que hicieron conexión entre ellos mismos y se nota.
Chido.
No, pero lo principal chido es que la película te sientes como si estuvieras viendo una película en los 80s,
de los
pero
Goonies.
Una película nueva.
Órale.
Entonces, realmente es una experiencia diferente, es una película diferente. No es la mejor del verano como la planteaban. De hecho, si vas esperando mucha acción, sí la tiene, pero no es, vaya, a mí me sorprendió lo que era. Yo no sabía lo que era, me sorprendió, pero me sorprendió para bien.
Es una película, hay que puntualizar eso, que se tiene que ver en el cine.
Y se enfoca a los personajes, es una película muy enfocada a los personajes.
Pero hay que verla en el cine, o sea, si están esperándose a verla en video, se van a perder de muchas cosas.
Sí, esa sí vale la pena.
Que en pantalla grande se aprecian muy bien.
Ah, ya sé que voy a hacer el fin de semana.
No, está bien padre la película. Y es totalmente el estilo de hacer cine que tenía Spielberg cuando Spielberg hacía películas divertidas.
Órale, qué bien.
Y otra película también que fui a ver, que igual viene de cómics, que es la de los pitufos.
Ay, no mames. Ay, ya, sin comentarios, Miguel. ¿Vas a comentar esa madre?
Entretenida.
Ay, por favor.
Sí, me entretuvo.
Güey, a mí me dio mucho coraje que para empezar la doblaron y la doblaron con voces extrañas.
Se dio mucho pitufo coraje.
Sí.
Pitufi coraje.
Además es molesta realmente la música.
Odio el doblaje.
Pero de verdad que ese doblaje que le hicieron a la película... ¿Por qué no poner las voces originales, güey? De hecho, en Cinépolis ponían un anuncio antes de las películas en donde salía la voz original de Papá Pitufo. ¿Por qué Cinépolis contrató a Papá Pitufo y por qué los que doblaron la película no contrataron a Papá Pitufo, cabrón?
Pues ¿cómo era, puede ser? ¿Cómo yo era la voz de Papá Pitufo? Ya ni me acuerdo.
Tengo una sorpresita. Y no, no, güey, o sea, llega el Pitufo bromista y dice, yo tengo una sorpresa. ¿Y qué, güey? Así, las clásicas voces así ambiguas de acento y, o sea, no, del nabo. Sí, pues,
por lo menos si no hubieran contratado las voces originales que te hubieran contratado a ti, ¿no?
Y luego, para colmo,
A ver, es la voz de Gargamel.
Para colmo, la clásica,
es la voz de Gargamel.
¡Pitufos! No, pero para colmo, güey,
A ver, de Pitufina.
Ya, Pitufina. Te digo que para colmo... O sea, hacen la clásica, cabrón. Empieza la película muy bien, la aldea de los pitufos, todo. El castillito de Gargamel, igualito, cabrón, todo poca madre. Y sacan la mamada de que, ¡ay, nos fuimos al mundo real! Y de repente la película de los pitufos se convierte en la película de un güey y su esposa embarazada. Y y que, ¡ay, que es empleado de mercadotecnia y que no sé qué! ¿Qué me importa el Dougie Hauser, güey? O sea, yo iba a ver a los pitufos y a Papá Pitufo, güey.
Aparte, no
quiero ver
quebraron,
a Dougie Hauser
no
con problemas de que lo corra.
Se llama Patrick, ¿no? Como el actor.
Y además, la colocación de productos al máximo, güey. O sea, se avientan como 5 minutos anunciando, ¿cómo se llama? Guitar Hero, güey. O sea, no. Del nabo, güey. Lo único rescatable de
el
la
gato,
película
Israel.
Es Homero.
Y el gato.
Exacto. O sea, Gargamel está muy cagado.
¿Homero? ¿Quién es Homero?
Pues es el güey que hace de Homero en Los Simpsons, güey. Que hace la voz de Homero. Azaria, Hank Azaria.
Ah,
ese güey es Gargamel.
Ya.
Ah, sí.
Ajá.
Sí, ¿y por qué nunca dijo, es... oh?
No sé, güey. Como está doblado, no sabemos qué dijo, güey. Entonces, y además eso, que no hubo manera de verla subtitulada. Fuerzas dobladas.
Bueno, yo me entretuve. Yo pensé que iba a salir vomitando y me entretuvo.
Bah.
En fin.
Yo, como vi el anuncio de Cinépolis con la voz original de Papá Pitufo, creí que todas las voces iban a ser.
Tú le haces muy bien. Hazlo otra vez la del bromista.
Tengo una sorpresita.
Así que ya saben, productores, aquí Mario hace voces. No, y deberían oír los anuncios de radio que hace Mario, también muy buenos.
Ah, de veras, ¿eh?
Sí.
No, se los ponemos, ¿verdad? ¿Cómo no? Y gracias a nuestro patrocinador. Gansito Marinela, Gansito, cómalo bien frío. Bueno, y ahora
aquí es donde sí debes decir, acompáñelo con leche, pero se te va a hacer, es tu único chiste que haces en el programa y cuando la debes hacer no lo haces.
No es acompañarlo, recuérdame, güey. Bueno, ya. ¿De qué vamos a hablar hoy? Ya hasta se me olvidó.
Superman.
Vamos a hablar como hemos estado platicando del triunvirato de DC.
Antes tengo un reto para ustedes.
A ver.
¿Qué? ¿Una trivia?
No, un reto. Quiero que alguien me tararee el tema de Star Wars.
Tema de Star Wars.
Pero
hay varios, ¿no?
Tararéalo. Tema tan, principal tan, de Star Wars.
Bueno, ese es el de Darth Vader, ¿no?
¿Así?
Sigue. Muy bien. Indiana Jones.
Es lo mismo casi.
Aguanta. Deja, sí, Indiana Jones. De cassette. Ahí se me fue, fíjate.
Ok. Ahora tararéenme el de Superman, por favor. Y entonces entramos al show de Indiana Jones, güey. Entonces toda la música de Indiana Jones y todo, ¿no? A ver, ¿cómo es la canción de Star Wars? Y yo, ¿y la de Superman? En ese momento todo se me venía a la mente la de Indiana Jones.
Sí, cuesta trabajo hacer el cambio.
No puedes cambiarte el cassette, güey. Inténtalo, las tres al mismo tiempo.
Yo soy demasiado fan de Superman, pero... Sí, igual si le preguntas a alguien con menos fan, sí se
sale más fácil eso.
Sí, porque además él comenzó desde el principio, desde la parte así.
Sí, el tamborcito ese.
Es único. Bueno, anyway.
Todas son del maestro.
Entonces, Superman.
Hay un disco muy bueno, si lo pueden conseguir como en la sección de discos clásicos en Mix Up o no sé, en alguna tienda de discos.
Hay
que
cierto,
se llama
la novena sinfonía de Beethoven,
The Greatest Hits of John Williams. Y vienen todas esas películas que acaba de mencionar Mario. Viene E.T.
Voy a ver a John Williams, voy a poner el video en el tribunal de los superhéroes.
Viene E.T., viene Superman, viene Indiana Jones, viene Rescatando al Soldado Ryan. Está muy bueno ese disco. Ahí, chéquenlo. Es negro y a un ladito tiene como una cinta de película. Está padre, está
muy
bueno.
Bien, jóvenes. Entonces, Superman,
chico. Vamos a hablar
del primer superhéroe del mundo.
Les estaba platicando que, como hemos estado haciendo el triunvirato, hablamos ya de Batman y de Wonder Woman, pues hoy toca Superman.
Y vamos de atrás para adelante. No, de adelante para adelante.
Estuvimos conversando de qué historia agarrar de Superman.
Mira, la neta, es que salió de cagada, pero salió poca madre. Porque el miércoles que entra sale el relanzamiento de DC Comics. El miércoles que entra, DC Comics relanza su línea completa.
No, comienza con uno solamente.
Bueno, el próximo miércoles empieza el relanzamiento.
Ah, claro, claro.
Entonces estuvo muy cagado que hicimos el de la Mujer Maravilla, luego hicimos el de Batman y ahorita vamos a hacer el de Superman. Y la verdad es que nos salió pintadito, cabrón. Nos salió pintado. Pero, realmente sí, cuando pensamos en el de la Mujer Maravilla, no fue intencional que fuéramos a hacer los tres de corridito, ¿no? Pero pero sí, vaya, realmente Superman es el primer superhéroe. Es catalogado como el primer superhéroe, hay quien lo discute. Pero yo creo que sí es el primero con las características de superhéroe. Así es que, ¿cuál es su primer contacto con Superman? ¿Se acuerdan?
Uy, pues sobre todo, había muchos cómics de Superman de niño que no recuerdo.
¿Tu primer contacto con Superman fue un cómic?
No.
Mi primer contacto fue la película de Christopher Reeve.
Efectivamente, la primera película. Y la memoria más fuerte que yo tengo de Superman no es ni siquiera con la primera. Es sobre todo con Superman 2, porque recuerdo que esa fue la primera vez que fui al cine con mi familia y todos vimos la película en el pasillo, porque estaba hasta la madre del cine. Ya, y no éramos la única familia en el pasillo. Ahorita no hubieran sacado la alarma de gente de que, ay, una vez me intenté sentar en el pasillo y, ay, es que si hay un incendio, se tiene que ir usted y tiene que sentarse hasta el otro extremo de la sala. Pues sin asomar, entonces, devuélvame el boleto, yo si me paro de aquí me voy.
Bien hecho, pero sobrevivieron.
En ese sentido, bueno, pues sí, recuerdo muy claramente haberlo visto con toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano.
Y yo. Superman 2.
Superman 2.
Muy bien.
Ahí.
Me acuerdo de la 1.
Yo sí me acuerdo mucho de la 1. Y si me acuerdo de niño, es esa escena que me impresionó del helicóptero. Que cae que se va a caer Lois Lane y ya él la rescata. Y con la otra mano agarra el helicóptero.
Es clásico.
No.
Muy buena.
Era un niño de 4 años.
¿Te acuerdas haberla ido a ver al cine?
Sí, Superman 1.
Miguel, sí. Pero si fue, es del 77, güey.
Pues no, pero es que yo vivía en San Juan, Teotihuacán. Okay. En un pueblito, y allá, pues me imagino que la pasaron años después, como en los 80s.
Y dicen, no, es que allá en mi pueblito, llegó un cine rodante con una carretita, y entonces nos propuso.
Pero eso está en el DF, que hablaste como jarocho.
No, o sea, te comiste. No. Sí, como indito.
El caso es que allí la vi, y pues de ahí me acuerdo de Superman. Y luego quedé muy traumado.
Bueno. Entonces
fue mi cumpleaños y me regalaron el disfraz de Superman y la piñata de Superman. Y luego ya en la escuela llevaba el disfraz adentro del uniforme y abría la camisa y les enseñaba.
¡Órale!
¡Órale!
¡Chucho! Desde entonces. ¡Chucho!
¡Chucho! ¿Dónde estás, imbécil?
Aquí estoy, pero hay problemas, cósmicos por aquí.
Ay, Dios. A ver, dinos tu primer contacto con Superman.
Pues estaba diciendo que yo sí recuerdo haberla visto en el cine. Medio me acuerdo, claro. Tengo ciertas memorias de haberla visto en el cine. Por lo menos la parte de Krypton cuando sale, sí me acuerdo bastante. O igual estoy confundiendo con la, porque es que la repiten al principio. Cuando salen todos los, desde los odios, también regresan.
Oye,
ahí.
Pero igual, ¿cómo? Yo la única que me acuerdo haber ido al cine es Superman 3, güey. Las otras ya las vi.
¿No
viste
la 1 y la 2?
Nunca en el cine, güey. Yo creo que estaba muy chico, no sé.
Yo sí,
probablemente la 2 sí, pero no me acuerdo.
Igual.
Ahora. No me acuerdo. ¿Quién sabe, güey? Yo, si les digo yo cuál es mi primer imagen de Superman, la primera imagen que tengo grabada de Superman, por favor no piensen menos de mí. El disco de Cepillín, cabrón.
¿Pero por qué del disco de Cepillín?
No, ni siquiera de Cepillín.
¿Qué cantaba o qué?
Sacó Cepillín un disco que necesitaba de la portada, vestido de Superman, y era la cara de Cepillín, güey. Y yo en esa época, cuando estaba muy chiquito, cabrón, 4 o 5 años, me compraban muchos discos de Cepillín, güey. No, no me preguntes por qué, me compraban discos de Cepillín, cabrón.
¿Qué daño te hicieron?
Bueno, eso a mí me gusta Cepillín, güey. Era el ídolo de los niños en esa época.
¿Cómo Cepillín cantaba a Superman?
Entonces Cepillín cantaba una canción de Superman.
Chabelo cantaba la de Superman.
No, pero ya eso ya mucho después. Cepillín cantaba una canción de Superman.
Y Parchís también.
Y de hecho tenía también una cosa que decía ¡La guerra de las galaxias! Y se oía así, era en el mismo disco, güey. Era un disco amarillo con Cepillín vestido de Superman. No me preguntes.
A ver, ¿cómo fue la voz? ¿La qué? Bueno, la guerra de las
entonces,
galaxias. A ver, haz la voz de Cepillín.
Entonces.
A ver, ¿puedes hacer la voz de Matute?
No, güey. Después de eso.
¿De Benito Bodoque?
Ya, sale admítete. Ah. Pero fue hacer la de Móstenes.
La manecilla grande. La
manecilla grande.
Mira, Chicho, le sale re bien. Bueno, entonces, en esa época yo tenía, les voy a contar una historia que es cierto. Mi abuelita me hizo un paliacate de esos rojos. ¿Has visto los paliacates que usan los inditos? Bueno. Sí. Me lo amarró así para el cuello, me hizo el nudito y entonces me quedaba de capita, güey. Entonces yo me lo quitaba y me lo ponía así por la cabeza, güey. Me entraba.
Uy.
Me entraba por el, metiendo la cabeza, o sea, no lo desamarraba, así entraba. Sí, y así sí, quedó sí, para sí. La posteridad amarrado, güey. Y estaba yo del tamaño, imagínate un paliacate, me quedaba de capa, güey. Entonces ya te imaginarás de qué tamaño estaba. Entonces en esa época se metieron a robar a mi casa, güey. Como tendría yo 5 o 6 años, güey. Se metieron a robar a mi casa y entonces de repente yo me levanté en la mañana,
sí,
wey, todo tirado.
Que te pusiste tu capa y dijiste, yo los defiendo, ¿no?
Exacto, sí, dije, yo, Superman, los voy a defender. Me puse mi capa, cabrón. Pero pues sí, ya estaba muy traumadito con Superman y en esa época no me quitaba mi capa de Superman y era un pinche paliacate. Igual ya, esa es influenciable desde chiquito.
Nah, no sé, yo sí tenía mi disfraz con mi capita oficial.
A mí lo único que me compraron es ropa interior de Superman, güey. Unos chupines que eran así, amarillo con rojo, y una camiseta que tenía el símbolo de Superman, güey. Eso es lo que me compraron. Mis papás no eran muy de mercadotecnia, güey. Entonces,
pero sí de Cepillín, vaya.
Y te digo, de ahí tenía yo el mismo Viewmaster ese donde vi el de Batman. Yo tenía uno de Superman. Era una historia totalmente dibujada al estilo de Kurt Swan. ¿Han visto ese estilo?
Sí,
¿cómo
claro,
dibujaba Kurt
claro,
Swan a Superman? Clásico. Es el Superman más clásico.
Un poquito medio gordito, ¿no?
Ancho, sí. No sé cómo describirlo, pero si ustedes ven el Superman más clásico, así en los 80s, 70s, güey, es el Superman de Kurt Swan. Ese güey era el güey que dibujaba Superman en DC en esa época.
Órale.
Y ese Superman es el que sale en ese... En ese Viewmaster, güey, y era un científico loco ahí, que no sé qué. Yo lo vi, vaya, mil veces eso. También magicuentos, y de Superman sí leía muchas historias, bueno, veía muchas historietas, güey, o sea, inclusive me compraban de, creo que era Novedades Editores, o no, ¿quién sería?
Editorial Novaro.
Novaro todavía.
Novaro,
¿en su edición Avestruz o en su edición?
Exacto, yo me acordaba de tener
Águila, ¿no?
Águila y Avestruz.
Aguilucho.
Uno más grande y otro más chico. Y yo me acuerdo de tener... cuentos de Superman que no los podía leer porque pues todavía no sabía leer, güey. Y los veía. Entonces, yo creo que Superman, seguramente todos ustedes tienen historias parecidas, güey. O sea, yo creo que es el primer superhéroe con que todos tuvimos contacto por eso. Por algo no se llaman batihéroes o spiderhéroes, se llaman superhéroes. Ah. Ese güey es el primero de todos.
No lo había pensado.
Es el que todos aspiramos a ser.
Yo sí, porque ustedes luego salen con que, ay, Peter Parker, él me identifico más.
Pues yo sí, Superman no era muy mi fuerte, ¿no?
¿Ves?
No era el fuerte de Chucho.
No, pues que no llegué a leer muchos cómics de Superman, empecé leyendo El Hombre Araña más bien, y ya Superman, pues fue hasta mucho después.
No, fíjate que yo sí tuve primero contacto con Superman que con El Hombre Araña, sí me gustó mucho más después El Hombre Araña, pero primero Superman. Pero bueno.
Veía en la serie animada, ahí sí veía a los superamigos, ahí es donde más conocí de esta cosa.
Superman es otro héroe que tiene un colorido origen no solo adentro, sino afuera de los cómics.
A ver, platica, platica.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Es que lo crearon años antes.
Mira, eso es otro personaje como Batman que fue desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Aunque sí, muchas de las características de Siegel y Schuster son los creadores, permanecen hasta la fecha, pero la verdad es que ya es prácticamente otro güey, otro
personaje.
La fecha
de publicación del primer cómic de Superman fue en junio de 1938.
Junio 38.
Action Comics, número 1. Pero, en realidad, esa es la fecha de publicación. Superman se rumora, o di cuenta la leyenda, que se creó como 10 años antes, y no era, pues, como lo conocemos. De hecho, era un tipo pelón que tenía poderes mentales. Era más como Charles Xavier.
Más bien era otro personaje que crearon Siegel y Schuster. Siegel y Schuster eran dos güeyes
que se conocían en la escuela.
De hecho, se conocieron en high school. Eran dos güeyes, los dos usaban lentes. Los dos eran nerds totalmente. O sea, cero hacer ejercicio, en fin. Los dos eran muy clavados con la fantasía, ¿no? Y Siegel era el que hacía la historia y Schuster era el, Joe era el dibujante. Y pues lo que ellos cuentan es que ellos se juntaron, ellos querían,
veían. Eran canadienses, ¿no? Los dos aparte. Ni siquiera eran gringos.
No.
No, eran judíos, creo. Parece.
Bueno, ahorita checamos.
Fíjense que leí, eso se los quiero recomendar también, que es, a mí me encantó ese libro. Es un librito que de hecho está hecho en formato para niños, cabrón.
¿Cuál?
Y se llama Boys of Steel.
Joe Schuster sí era de Toronto, y ahorita les digo Jerry Siegel de dónde era.
Es la historia de Siegel y Schuster, pero contada como si fuera un cuento para niños.
Órale.
Léanlo, se lo leen en un ratito, vaya, pero está padrísimo, y realmente se dan idea de quiénes eran estos cuates. Y las ideas que tenían en ese momento, ellos creían, fíjate, para posicionarnos en ese momento de la historia, güey, acababa de terminar la depresión tremenda del 29, en Estados Unidos, era una época en donde estaba en pleno la guerra en Europa, como que la necesidad de, ahorita tenemos una cultura muy cínica todos, la gente es muy, tenemos una cultura que la gente es muy incrédula, pero en esa época la gente como que necesitaba héroes, necesitaba algo, ¿no? En esa época los héroes principales pues eran Buck Rogers,
Flash Gordon,
La Sombra, ¿no? O sea, todos eran héroes.
Atraque.
En donde era una persona ordinaria puesta en situaciones extraordinarias. Entonces, okay. Siegel y Schuster quisieron crear un personaje así, quisieron crear un personaje parecido a Buck Rogers, pero ellos querían que este cuate luchara por la justicia, fuera un héroe, ¿no? Un héroe tal cual en el mundo en el que ellos vivían. Pero simplemente, dice según este librito, que al primer publicista que le llevaron su historia, se los rechazó. Ellos iban muy seguros de que se los iban a aceptar, no se los aceptaron. Entonces, de plano lo rompieron y no le gustó. No. Se sintieron decepcionadísimos, ¿no? Pero después a Siegel se le ocurrió la idea de, en lugar de poner a un hombre en una situación, a un hombre ordinario, en una situación extraordinaria, en el espacio, en fin, mejor agarrar a un hombre extraordinario y ponerlo en una situación ordinaria. Él pensó, ¿qué tal si yo pudiera levantar carros y yo me pelarían más? Porque eran dos nerds ellos, y estaban muy acomplejados, o sea, por lo que dicen en ese libro, eran realmente cuates que sus maestras, la gente los molestaba en la escuela, o sea, eran chavos que no tenían amigos, en fin. Entonces, digo, si alguien se identifica, pues bueno. Pero la cosa es que realmente él le describió esto a Schuster y entonces Schuster lo dibujó y pues se les ocurrió hasta ponerle la S en el pecho para que...
No, pero te digo que fue...
Fuera de Siegel y Schuster.
Fue un personaje que lo fueron variando. O sea, primero el Superman original era, te digo que era pelón, y era un villano, no era bueno.
Pues te digo, yo me estoy basando en
El título del primer cómic que ellos escribieron sobre ese Superman se llamaba El Reino de los Supermanes, que después se volvió a utilizar. pero se lo mostraron a los editores y no les gustaba ese personaje, y entonces lo fueron, cada vez que lo rechazaban, lo iban manipulando al personaje, y entonces fueron haciendo a Superman. Ya no era villano, ya era bueno.
Primero, ¿no?
Sí.
Era algo más como alguien que vigilaba, como...
No, no, era un vigilante 100%.
Sí, ya luego lo pusieron como gladiador, le pusieron un traje como de cirquero.
De hecho, en la Golden Age, pues nada de rayos X ni nada. O sea, sus poderes eran simplemente brincar un octavo de milla. No volaba.
Brincaba edificios.
Necesitaba un cañonazo para penetrar su piel.
Faster than a speeding bullet.
No, y o sea, sus poderes eran, y obviamente tener, o sea, simplemente era un tipo que tenía habilidades más que una persona normal, pero no era Superman todavía, ¿no? De hecho, si quieren ver ese Superman, hicieron un Elseworlds que se llama Superman, la guerra de los mundos, y ahí ponen a ese Superman, esa versión de Action Comics número 1. Y si ustedes ven el Action Comics número 1, es de veras, igual que el de que Detective Comics 27, es... como que cubetada de agua fría, porque es un Superman muy extraño, hasta su actitud. El tipo no se preocupa por lastimar a nadie, golpea, en fin, no tiene esas cualidades icónicas que esperamos de Superman, ¿no?
No es el Boy Scout todavía.
Exacto. Y pues realmente, por ejemplo, el asunto, la manera como evolucionó Superman, por ejemplo, el asunto de sus poderes.
Evolucionó mucho con sus programas de radio y de tele.
No, pero lo que te decía, la evolución de los poderes de Superman, fíjate, inicialmente era la idea esta de simplemente un planeta en donde vivía una raza superior, que eso en ese momento estaba muy de moda, ¿no? Pues ya sabes, los nazis, ¿no? Pero simplemente ellos pensaban en una raza superior tipo americana, ¿no? Después ellos explicaron que era por la gravedad, simplemente en Krypton había una gravedad mayor, y por eso es que Superman tenía esas habilidades. Y después, cuando ya surgió lo de los rayos X, la visión de calor y otras habilidades, pues ya tuvieron que explicarlo de otra manera, y fue cuando empezaron a hablar del sol amarillo y el sol rojo. Pero eso ya fue hasta después de los 50, ¿no? Entonces, realmente...
Le han ido sumando superpoderes, sí. Al grado de que de repente tuvo unos que decías, ay, con besos borras la memoria.
Así es.
Y ya le han quitado otros, ha sido como un despapalle un poco los poderes de Superman, ¿no?
Fíjate, de hecho Superman se enteró de que era un alien. Se enteró él, o sea, nosotros sí lo sabíamos, o sea, los lectores sí lo sabían, pero él se enteró de que era un alien hasta 1949, hasta Superman 61 fue cuando se enteró Superman de que él era un alien, ¿no? Y
¿qué fue cuando llegaron los agentes de deportación a visitarlo, cómo?
La verdad no sé cuál era la historia. No sé cuál era la historia, pero sí, y era muy común que cuando, mira, lo que pasó con Siegel y Schuster, ellos le vendieron por $170, le vendieron el personaje y sus derechos a DC.
¿170?
En 1939. Y era muy común, o sea, realmente nadie se preocupaba por eso, o sea, ellos qué iban a pensar que su personaje iba a ser lo que fue, ¿no? O sea, simplemente para ellos estoy vendiendo un personaje de historia, de hecho... La idea del cómic book, como fue en ese momento, era una cosa nueva. O sea, de hecho ellos, la historia de Superman la habían hecho para tira cómica en un periódico. Y la adaptaron para ponerla en una revistita que fuera el clásico, el comic book que nosotros conocemos ahora, ¿no? Entonces, ellos... Obviamente DC les dio un muy buen salario, ellos siguieron manejando al personaje, siguieron haciendo historias de Superman, pero la verdad es que pues ellos se dieron cuenta del éxito tan tremendo que estaba teniendo Superman y empezaron a hablar, quisieron hablar con DC y a pedir pues que les dieran más dinero, obviamente, ¿no? Y cuando DC les negó el dinero, y yo creo que lo hicieron en mal plan, porque pues la verdad es que ellos pues resentidísimos, Siegel y Schuster, ¿no? Al grado de que dejaron DC y demandaron a DC por los derechos sobre Superman. Y eso provocó pues que no solo que perdieron el litigio, sino que que aparte los corrieron sin mayor beneficio. al grado de que estaban con problemas de lana ellos ya después. O sea,
sí, sí, si no es por Neil Adams, que llega en los 70s y crea como esta fundación para precisamente ayudar a Jerry Siegel y Joe Shuster, pues se mueren de hambre los fulanos.
De hecho, de ese periodo hasta los 70s, todos los cómics de Superman, ninguno decía creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Fíjate nada más. Y a partir de ese arreglo en los 70s fue que a ellos les dieron una pensión vitalicia. Y
ya aparecía
su nombre en los cómics, ¿no?
Sí, pues, lo merecían.
Inclusive actualmente sigue el litigio para los hijos, porque ellos siguen peleando los derechos de Superman, ¿no? Ahora, Superman ha sido un personaje que DC ha peleado a capa y espada, vaya, porque hubo muchos clones de Superman en los 40.
El legal además, de Shazam.
Exacto, el Capitán Marvel era, vaya, un hubo, de plano, hubo otro que se llamaba Wonder Man, que era de hecho escrito por Will Eisner. Era una compañía que inició un contador de DC Comics, fíjate. Y contrató a Will Eisner para que hiciera ese cómic de Wonder Man. Y de plano, una orden judicial para que le llaman cease and desist, o sea, hasta ahí, cabrón.
Y Superman tiene miles de clones. Pues mira, Superman es como Marvel, Superman.
Y Wonder Man, de hecho, se llamaba la compañía... bueno, el asunto es que la compañía que publicaba Wonder Man tuvieron que dejar de publicarlo. Digo, al Capitán Marvel. Al Capitán Marvel tuvieron que dejar de publicarlo. Y después DC Comics los absorbió. Y entonces DC Comics usó el personaje sin mayor problema, ¿no?
El Capitán Marvel.
Pero pero realmente... Sí, sí, DC Comics lo ha defendido a capa y espada, ¿no? Y
ahorita creo que tenían algo de litigios para... Digo, con los derechos que los iban a perder ahorita.
El litigio sigue entre la familia de Siegel, creo, y DC Comics.
Por eso querían cambiarlo ahorita tanto, porque precisamente por eso.
Sí, de hecho creo que se alargó un poco el juicio y por eso pudieron alargar otra vez la fecha de estreno de la película, porque se tenía que hacer para el diciembre del año que viene y la pusieron creo que para junio del año siguiente, o sea, no del que viene sino del que sigue, porque pudieron alargar el juicio y no sé qué onda. Está raro.
Sí, no, y la verdad es que te digo, Superman ha sido ha evolucionado mucho el personaje y la mayor parte de su evolución no es en los cómics, güey. Es como decía el show de radio de los 40s, que es lo que levantó a Superman de una manera que los medios masivos, todo mundo lo incluyó en la cultura popular. Y es lo que realmente creó muchas cosas, o sea, la kriptonita. De hecho, el primer equipo entre Superman y Batman fue en ese show de radio de Superman.
Órale, qué chido.
No, y de hecho dicen que son buenos los shows, que aún ahorita es entretenido escucharlos y están libremente accesibles en el internet. Yo la verdad no he escuchado ninguno, pero sí pienso escucharlos porque pues, me da mucha curiosidad, la verdad.
Habrá que buscarlos.
Sí, pues, sí. Y las de Fleischer siguen valiendo la pena.
Oye, esas animaciones de Fleischer. Chucho, platícanos de esas animaciones.
Ah, las animaciones de Fleischer, muy buenas esas, ¿eh? Ahí precisamente es donde empieza todo eso de ¿Sí me escuchas?
Sí, güey. Sí.
Ah, perdón. Es que una de esas pasa el cometa y vale que eso. Pero sí, ahí es donde hablan todo eso de faster than a speeding bullet, más rápido que una bala y más puede saltar al...
Pero platícanos de la técnica de animación de esa madre, güey, que se ve tan chido,
¿no?
Se ve
muy realista, eso sí. Se ve muy, muy bien lograda. No es precisamente rotoscopía, porque no se nota como tal. Pero la animación es que la compañía de Fleischer ya tenía bastante años haciendo muy buena animación, hacían Popeye, hacían otras así más caricaturizadas, un montón de cosas, hasta películas, hicieron una de Gulliver y varias otras, o sea, tienen trayectoria a los de Fleischer, y estas de Superman, que son pocas, le metieron todo, o sea, tienen muy buen estilo, es así como que muy suave, pero... Lo que contrasta precisamente con Superman.
No, y
una... El traje de Lois, pues es lo de siempre, metiéndose en problemas, como en esa época. Pero hay bastantes alumnos muy buenos, muy episodios muy buenos. Y se ven así como que muy, muy de la época, incluso algunos con con robots gigantes que se pelea Superman contra ellos. Se ve muy, muy chida la animación cuando los va destruyendo.
Ese del volcán, la animación de ese del volcán, por ejemplo.
Ándale,
qué bárbaro.
Sí, wey. Muy, o sea, bueno.
De veras, son unos cortitos increíbles. A mí me...
Muy épicos. A mí, la verdad, yo los veo y me dan una gran envidia de las personas que vieron ese tiempo, porque esa sí me habría encantado haberlas visto en el cine antes de ver la película principal.
Si los ves en la pantallota. O sea, son bastante válidas. O sea, se ven
no,
bastante...
sí, pero me refiero a que, como decía Miguel, por ejemplo, de Super 8, esa tienes que verla en el cine. Esta se notaba que en el cine, en la pantallota, o sea... Se debieron de realmente de haber lucido. Y sí, efectivamente, como dices tú, Chucho, en ese tiempo no había tanta práctica del cuerpo humano, del movimiento del cuerpo humano, era más Popeye, era más... Y por eso fueron los cortos, la animación más cara de su tiempo.
Fíjate. Mira. No, y fíjate que también en esta época, al final de los 40, fue cuando se les ocurrió empezar a hacer historias de Superboy. Pues ahí empezó a complicarse un poco la continuidad de Superman, que hasta ese momento pues no existía, no había ninguna continuidad. Una continuidad real de Superman empezó hasta casi entrados los 60s, cuando llegó Julie Schwartz como editor de DC Comics. Empezó la Era de Plata, le dio una renovada a todos los superhéroes de DC. Creó un nuevo Flash, creó un nuevo Linterna Verde, y a Superman y a Batman también les dieron su renovada, y a la Mujer Maravilla también. Y en ese momento es cuando realmente el universo DC empezó a intercomunicarse, y en esa época lo principal pues era que Superman empezó a tener familia, empezó a tener su perro, empezó a tener a Supergirl, empezó a hacerse ese ícono que es ahorita, además de ser poderes fuera de cualquier
proporción,
sí, era una exageración realmente. Y eran historias recurrentes, era conceptos recurrentes, regresaban distintos tipos de kriptonita, o si no, participaban mucho sobrevivientes de Krypton, o algún kryptoniano que venía de Kandor, por ejemplo. Eran historias que se repetían y se repetían y se repetían, pero fue lo que creó la continuidad real, ¿no? Y era muy notorio que la continuidad no existía entre distintas revistas de Superman, no existía porque no se hablaban los editores. Entonces, pues era muy difícil que crearan realmente un canon, ¿no?
Y además, pues no les interesaba en ese tiempo,
no les interesaba. Y por eso es que el canon realmente se fue formulando en otros medios, no en los cómics, ¿no? Y los cómics simplemente copiaban lo que sucedía en otros medios, ¿no?
No era muy seria la historia en ese tiempo todavía, además.
No, para nada.
Entonces era como algo más informal, más divertido, y pues no le ponían atención a la continuidad.
Hay que mencionar, a ver si alguien me pudiera decir dónde están, pero yo he querido buscar las historias imaginarias de Superman, que dicen que son muy buenas, y es en esa época precisamente, finales de los 50s, toda la década de los 60s hasta los 70s, de repente decía arriba, esto es una historia imaginaria, y entonces ponían a Superman en situaciones muy diferentes, ¿no? Ahí es donde se creó el Superman rojo y el Superman
azul.
Y el Superman azul, y y de repente se moría Superman, y hasta donde sé, no hay una compilación de esas historias que les llamaban imaginarias, ¿no? Pero a mí me gustaría muchísimo leer algo de eso, ¿no?
Sí, sería interesante, la verdad.
¿Son como Elseworlds o qué son esas?
Digamos que es un Elseworlds, pero no se llamaban Elseworlds en esa época, les llamaban historias imaginarias.
Serían como, más bien como un What If, ¿no? Un poquito.
No, pues eran.
No, porque son de Marvel.
Sean lo que quisieran, vaya. Como quisieran poner a Superman, lo ponían en ese momento.
Ah.
Y en fin, no sé qué más quieran agregar de la historia de Superman.
Pues las películas que han sido muy importantes. Aparte está la famosa... La famosa, ¿cómo le dicen? El
¿qué?
Que ocasiona muerte de los actores.
Ah, la maldición de Superman. Maldición
de Superman. Ya ves que lo que le pasó a Christopher Reeves, a George Reeves, etc. Pues no hay mucho que comentar, ¿no? Ya todos han visto las películas, han
ya
visto
le
las
hemos hecho de podcast tele, especial.
Ya hemos platicado de eso.
A mí lo que me parece que es muy importante de comentar es que hay quien dice que, pues ahorita ya sabrán por el título del podcast que vamos a hablar de la muerte de Superman, pero dicen que realmente la muerte real de Superman es ahorita, no en los noventas, ¿no? Porque realmente Superman se dice que es un tipo de personaje que está obsoleto. Algo. Y que yo no lo creo. Yo creo que Superman puede estar muy, muy vigente ahorita. Y ahorita realmente se necesita un héroe así como es Superman y con lo que representa Superman. Sin embargo, yo no sé por qué las historias más memorables de Superman siempre son recuentos de su origen.
Ya son muchos.
No sé si ustedes lo... Pero realmente es un origen que puedes contar y contar y contar y contar. Y la gente se va a identificar y a la gente le va a gustar. Y de hecho, yo por ejemplo, cuando ahorita que leí Secret Origin, yo dije, ay, otro ya no tengo, ya no necesito otro origen de Superman. Lo leí, me encantó, güey. Y Superman For All Seasons, por ejemplo.
Eso es muy bueno.
En fin, se hace una historia con la que te identificas tanto con él, pero al pasar ese punto en el que ya es Superman, algo pasa que se pierde esa conexión.
Porque hay escritores que no terminan de enganchar al personaje. No, más bien no se terminan de enganchar ellos con el personaje y crean historias como muy extrañas. Justo cuando estábamos platicando para este podcast qué serie íbamos a hablar de Superman, pues las opciones eran dos, que son las más populares, que era Man of Steel, pero ya hemos platicado demasiado de Man of Steel en este podcast, y estaba El Elefante Blanco de la Muerte de Superman. Y nos lo habían pedido, entonces vamos a platicar.
Ahora, por ejemplo, hablando de eso, también, como dice Miguel...
¿Me interrumpiste?
Ah,
a ver, síguele.
Ay, ya. ¡Qué ofendidota! Antes de entrar a eso, sí, creo que coincido con Miguel que tiene que ver mucho la manera en que se engancha el escritor, la manera en que le gusta el escritor y los riesgos que muchas veces decide tomar. En ese sentido, por ejemplo, alguien que me ha quedado mucho a deber... No la persona me ha quedado de ver, me ha quedado de ver la DC al no poner, por ejemplo, a Mark Waid, el cual me gusta mucho cómo escribe, a los superhéroes. Siempre le ha gustado mucho Superman y nunca lo han puesto. Creo que es un escritor que en la corrida mensual de Superman podría hacer cosas muy interesantes. Hay cómics que me gustan mucho de él. Y él decía, bueno, pues creo que lo interesante de Superman es ponerlo en situaciones que a lo mejor él puede hacer todo, pero pues moralmente...
Lo agarró en Kingdom Come.
Algo que le afecta mucho a Superman es que es la propiedad más valiosa de ese cómics y una de las propiedades intelectuales más valiosas de la Warner Brothers. No sé, por ejemplo, estaba yo oyendo un podcast el otro día, es un podcast muy bueno que es de puras entrevistas. Estaban entrevistando a un güey que es escritor de cómics. No, o sea, decían su nombre, pero la verdad yo no lo ubico. No es muy conocido, pero el güey... Le tocó todo el asunto de la película de Superman cuando él trabajaba en DC Comics. Y pues le tocó la primera reunión en donde fue Mario Puzo a DC Comics. ¿Qué les decían los de la Warner? Les decían, no, pues ustedes son los que tienen los que conocen la mitología, ustedes van a estar como consultores exclusivamente. Entonces, realmente Mario Puzo tiene ese crédito de escritor.
Hay que abrir un paréntesis porque pues van a decir algunos podcast escuchas. ¿Y quién es Mario Puzo? Mario Puzo escribió la película de Superman, pero es un escritor que, por ejemplo, hizo El Padrino, hizo la novela.
Mira, lo que dice este señor es que él estaba... Sí, no, él escribió las novelas del Padrino. Y también hizo los screenplays. O sea, él es el responsable del Padrino en cuanto a historia.
Y de Superman, de la primera.
Sin embargo, es que eso es lo que te voy a contar ahorita, güey. Lo que dice este señor es que realmente en esa reunión a Puzo le presentaron a Superman, güey. O sea, el güey no tenía ni idea. Simplemente ellos necesitaban a un güey con experiencia. O sea, los productores dijeron, necesitamos a un güey con experiencia aquí para que escriba este guión. ¿No? Sí. Con experiencia en cine, ¿no? Entonces, pero dicen que de las palabras, que el primer guión de Mario Puzo era una abominación, güey. Era pésimo, pésimo, y no tenía nada que ver con Superman, güey. O sea, era pésimo. Entonces dicen que de todas las revisiones que pasó, realmente no quedó ni una palabra real de Mario Puzo en ese guión final, en el screenplay final. Mucho tuvo que ver ahí Richard Donner y otro de los, un escritor de DC Comics que, vaya, lo mencionaron mucho su nombre, pero no me acuerdo. Pero realmente ellos son los responsables de la historia de la película de Superman, y ese crédito que lleva Mario Puzo ahí fue un crédito negociado. Realmente Mario Puzo no escribió ese guión. El guión inicial de Mario Puzo dicen que era una verdadera abominación.
Y bueno, yo creo que era porque había tenido un éxito grandioso, pero impresionante, El Padrino, y también la novela había tenido un gran éxito. Primero la película, de ahí la novela. Otra vez se vendió todavía más que inicialmente. Y bueno, pues era para darle ese reconocimiento a la película, como decir, ay, miren, pusimos un escritor serio.
Darle seriedad, exacto. No, y dice el tipo que llegó y que veía, haz de cuenta que veía a este Moore, ¿cómo se llama? Alan Moore, así, o sea, el mismo tipo de güey. La barbota, los lentes, los greñas así, o sea,
así era,
dice, Mario, bueno, chao. Pues yo creo que cuando tienes esa lana, pues puedes vestirte como quieras, ¿no?
¿Será que lo hizo mafioso o qué?
¿Quién sabe, güey? Pero sí, sí comentan que ese crédito que tiene Mario Puzo en Superman 1 fue un crédito totalmente negociado, que no es real. No es real.
O sea, porque le pagaron.
Sí, 100%. ¿No?
En fin.
Entonces, pero pues es una buena historia esa. Pero pero realmente la primera, y dicen que lo que sobrevivió del guión de Mario Puzo son las cosas más tontitas de la película. Por ejemplo, la señorita esta, ¿cómo se llama? Oppenheimer, o ¿cómo se llamaba?
Ah, sí.
Sí.
Las cosas más campy que tiene la película.
Bueno, la frase esa de, tú eres el hijo y yo soy el padre.
No, eso no. No. Las cosas más campy que tiene la película, más ridículas, más... Es lo que sobrevivió del guión de Mario Puzo.
El personaje del ayudante de Luthor.
El personaje del... Exacto, la ayudante de Luthor.
Otis, ¿no?
Otis.
Entonces, pues bueno. Vaya, pero... Vaya, ya hemos hablado mucho también aquí de...
Ahí ustedes saben, como dato, ahorita me acordé, que Gene Hackman estuvo a punto no nada más de no salir pelón, sino para Lex Luthor salir con bigote.
Órale, ¿y eso por qué?
Porque él quería salir bigote, con bigote y tenía... Entonces, dice el director Richard Donner que él, cuando entrevistó a Gene Hackman, le dijo, bueno, pues yo quiero salir así con bigote, me lo estoy dejando crecer y no quiero cortarme el pelo ni me quiero poner nada encima. Y él dijo, oye, pero es que el bigote... No, así. Entonces, en ese tiempo él también tenía un bigote. Entonces, lo que hizo el tipo es que llega y le dice, mira, ¿sabes qué? Ya se lo había cortado y fue con una persona de maquillaje a que le dice, haz tu mejor trabajo, que se me vea real. Dijo el director, lo puso y le dijo ya a Hackman, mira, córtate tú el bigote y yo también me corto el mío. Y entonces, bueno, pues ya solo así pudo...
Oye, güey, pero yo nunca he visto a Jim Hackman con bigote en ninguna película.
Sí, ha salido un montón de películas con bigote.
¿Sí?
Bueno.
Pocas, pero sí.
Entonces, bueno, el tipo se corta el bigote y cuando ya le tocaba al director cortarse el bigote, nada más... Se lo jala así, y el Gene Hackman bien enojado, porque le habían ganado la partida, ¿no?
¡Chale!
¡Órale! Bueno. Y bueno, pues ya vamos a entrarle de lleno a la muerte de Superman. A ver, Miguel, antes de empezar con esto, Miguel aquí es el que más... Realmente les vamos a decir, yo no lo releí. Pedro, ¿lo releíste?
Sí, yo sí lo releí.
Pero nada más, es que realmente lo que es la muerte de Superman engloba... Año y medio de 4 cómics mensuales, ¿no?
No, pero no es año y medio, es 2 meses.
No, espérate, pero hablando de la muerte de Superman y luego el regreso de Superman y luego los 4 Supermanes, estamos hablando de...
4 meses.
¿Sí?
Sí. No, es que la continuidad era muy estrecha y cada título salía una vez por semana. Entonces, una semana. Por eso,
hasta que regresó.
1, 2, 3, 4 es un mes. Y luego 2 meses. Ah, no. Si ya estás hablando del traje negro.
Claro,
y todo eso,
claro.
Sí.
Estoy hablando
y fueron como 2 años.
Exacto, güey. O sea, eso fue mucho tiempo.
Sí, no, yo estaba hablando de la pura muerte y se va al cielo.
No.
Mira, ahora. Viene el octubre del 92 hasta junio del 93.
Ahí lo tienes, güey.
Ahí está.
Fue mucho tiempo. Te digo, en esa época eran 4 cómics de Superman, 4 revistas de Superman. Súmale los especiales.
Sí, porque la hacían crossover con la Liga de la Justicia en la muerte,
entonces,
por ejemplo.
Entonces fue, vaya, entonces Pero, a ver, Miguel, tú seguramente te acuerdas.
A ver.
¿Cómo estaba el universo DC en ese momento que se murió Superman? ¿Cómo estaba Superman en ese momento?
Bueno, había mucha influencia no influencia, sino que los editores estaban fijando mucho en la serie de Lois y Clark y modificaban muchos eventos importantes que había para Superman de acuerdo a lo de la serie. En ese punto, pues, Superman se le acababa de comprometer con Lois Lane para casarse. Y el siguiente gran evento de Superman, pues, iba a ser la boda. Pero creo que no se las quisiste. Tú sabes mejor esa historia,
sí,
¿no?
Sí, pues simplemente ya tenían planeado, hacían una sesión anual donde planeaban lo que iba a pasar en todos esos...
La superjunta famosa.
Exactamente, en todo ese año, y se repartían, bueno, a ti te toca tal cosa, tal número y tal. Y bueno, pues iban como a la mitad cuando de repente los grandes de la Warner, ni siquiera de la DC, de la Warner, le dicen, no, es que si van a casar a Superman, queremos casarlo igual en la serie de Lois y Clark y en los cómics a la vez. Quería Así pasar. Que, ni modo, todo lo que planearon se fue a la gaber.
No, pues tenía que esperarse.
Sí, y es más, para medio contentarlos, aparecen los creadores, los dibujantes y los escritores en el piloto de Lois y Clark, salen por ahí.
De extras.
De extras. Y bueno, decían que cuando estaban todos frustrados, de hecho de repente decían que Dan Jorgens era el que lo había matado, y no es así, porque dicen que cuando todos estaban frustrados en una junta, de repente Jerry Ordway era el que decía, ¿y si lo matamos? ¿Y si lo matamos? Y nadie le hacía caso porque bueno, no estaban tan enganchados como Jerry Ordway, pero en esa junta todos estaban bien frustrados porque tenían que deshacer mucho trabajo, y cuando dice Jerry Ordway, ¿y si lo matamos? Bueno, y ahí va. Lo mataron.
Y ahí te va cuál creo que yo que es el punto importante.
Sí.
Para mí fue la muerte de Superman lo que hizo el famoso boom del cómic a principios de los 90.
Sí.
Yo me acuerdo que estaba en la secundaria, yo era de los, creo que el único que leía cómics. Pasa lo de la muerte de Superman.
Todo mundo.
Me volví celebridad ahí. O sea, todo el mundo llegaba a preguntarme.
Igual me pasó a mí.
Oye, pero ¿cómo que se murió? ¿Quién era el monstruo? ¿Por qué sale la Liga de la Justicia? Y todo el mundo empezó a leer, bueno, no todo el mundo, pero varios compañeros sí empezaron a leer cómics.
Sí, sí.
Y si tenían alguna duda, iban con el gurú maestro Miguel.
El gurú de su
para que se las resolviera todas.
Yo no sé si, yo no sé si ya les platiqué mi historia cuando lo de la muerte de Superman.
A ver.
Que yo vivía en el DF y entonces en Perisur había una tienda de cómics. Era juguetería y vendía cómics, güey. No, pues me sacó una la nota por el trade de la muerte. ¿Sí? Ah, porque salió el trade, o sea, salió en los noticieros de que se murió Superman y a la semana siguiente ya estaba el trade por todos lados.
Sí, eso sí, creo que ha sido el caso del trade negro, más rápido.
Y un trade, vaya, pero entonces
Pero era trade de colección, acuérdate que era negro, la bolsita negra.
No, la bolsita negra era el floppy. El trade era así como lo tienes tú ahí, así lo compré yo, en su bolsita normal. Pero y de hecho, te digo, Beats lo sacó igualito después, yo así como que, bueno. Pero sí, pagué como un, vaya, yo me acuerdo que traía yo mi billete de 50,000 pesos, que en esa época eran, bueno.
50,000 pesos.
Eran, no sé, como si hubiera yo pagado ahorita 600 pesos por el, 500, 600 pesos por el trade. O sea, de plano me robó el tipo ese, pero yo salí feliz, vaya. Salí así, no mames. Pero feliz, cabrón. Entonces, yo en esa época estaba leyendo, obviamente, todo lo que Beat publicaba. Y yo, pues, me acuerdo que acababa de terminar todo el asunto con el Erradicador. Cuando Superman se exilió porque estaba... de hecho, él se da cuenta
de que no podía
matar. Él era el destructor de pandillas. Tenía una doble personalidad en las noches que no se había dado cuenta.
Eso fue porque... tuvo que matar a los...
a los kriptonianos.
A Zor-El.
Digamos que tuvo un desajuste nervioso el güey.
Tuvo que matar, pero esa decisión le afectó psicológicamente.
Pero técnicamente no los mató, los mandó al universo de bolsillo, pero no los mató, no, sí.
Sí los mató.
Sí, sí los mató.
Agarró kriptonita, no me acuerdo de qué color.
Esa portada verde con la cara cubierta.
Lo afectó psicológicamente y entonces creó otra tercera personalidad donde era Ganguster. Y
él nunca se dio cuenta.
Y cuando se da cuenta que hizo eso, dice, pues voy a afectar a otras personas y mejor me exilio.
Se exilió y fue una época muy buena de Superman. Realmente esas historias, cuando anda en el espacio, está padrísimo. Es cuando conocemos a Mogul, conocemos a Mundo Bélico, Máxima. A mí no vaya, me muy tanto, buenas historias.
En su momento, habría que releerlo, pero bueno. ¿Pero por qué interrumpes, Pedro?
Sí, o sea, ¿qué onda? Entonces,
son buenas historias, tienes que...
Es muy buena esa época, muy buena.
Porque aparte no han perdido chispa.
Pero te digo, en eso estaba yo aquí en México. De hecho, me acuerdo cuando leí La Muerte de Superman, Superman le acababa de dar el clérigo. Él encontró al clérigo que era un sobreviviente de Krypton, no es kryptoniano, pero él estaba en Krypton, quiso salvar a kryptonianos, y es cuando ponen el concepto de que los kryptonianos se morían al dejar Krypton, y Kal-El, Jor-El le quitó eso, le quitó ese defecto, gracias a eso, porque en ese momento, en ese cómics, era el único sobreviviente de Krypton.
Órale.
Y y en eso estaba yo, y entonces de repente leo esto, en donde... Pues simplemente, yo me acuerdo que me decepcionó mucho, güey, porque yo dije, yo pensaba una muerte de Superman, yo pensaba una cosa súper épica en donde Superman salvara a un chinguísimo de gente y de una manera súper épica, no sé, pero, o sea, básicamente lo mataron a putazos, güey, o sea, eso es lo que me decepcionó.
Resumir la serie es muy fácil. Llega un monstruo de quién sabe dónde.
Exacto.
Y mata a Superman, fin.
Sí, y lo mata a putazos, madrazos, güey, a madrazos. Entonces, ahora, el dibujo me impresionó, ese último número es impresionante.
Los cuatro dibujantes en esta etapa de Superman, los cuatro son demasiado buenos.
Increíble, güey, sí. Buenísimo.
Pues mira, a mí...
Pero sí me decepcionó la cosa de los
putazos. No me termina de convencer, en mi opinión personal.
Y está en su punto más álgido, porque está ahorita muy chido, ha chocado mucho.
Oye, ese panel final en donde los dos se mueren del mismo putazo, güey, uno le da al otro. Está padrísimo el panel, güey, pero así como que
está en la cámara de Jimmy Olsen, ¿no?
Sí, así como que, ay, no, man.
No, creo que ese fue el panel que más me gustó.
A mí.
Pero, sí.
O sea, está bien padre el dibujo y todo, pero la historia es lo que, o sea... se mataron los dos del mismo putazo, güey.
No, mira, a mí no me gusta todo este número, el último número, a mí en lo particular me decepcionó.
A mí el que me gusta es el anterior, el de John Bogdanov.
Sí, la verdad, no, de hecho es bien curioso porque a mí no me gustaba antes John Bogdanov, y ahorita lo volví a releer, a lo mejor, no sé, por que he visto más cosas o lo que tú quieras. Y me gustó mucho el dibujo de Bogdanov.
¿Pero qué pudo ser la decisión de poner a un villano que no tenía ninguna explicación?
Eso es lo que dijo Pedro, la frustración. ¿Y a quién ponemos? ¿A Lex Luthor? No, porque él lo haría muy complicado. O sea, además
el nombre.
La querían hacer simple.
Pero...
Parecía
es que ni siquiera... Exacto, güey. O sea, llegó Godzilla y atacó Metrópolis, güey. O sea, y por lo menos Godzilla sabemos su origen, güey. Pero güey... Yo no sabía nada de él, o sea, ¿por qué le pega a Superman y por qué sangra Superman?
Releyéndolo, lo que me hizo ruido también luego es que Superman está salvando una familia de este cuate Doomsday y todo, y más que, pues, así, también por esta etapa te lo habían puesto hasta en una carrera contra Flash, no sé si tú te acuerdas.
Un poquito antes.
Hubo muchas carreras contra Flash, de las cuales nunca perdió Flash, porque lo único que tiene Flash es la velocidad y pues todavía, bueno, a veces empataban. Pero nunca perdía Flash.
Bueno, pero bueno, a lo que voy es a que ya te lo habían puesto que también tenía super velocidad y de repente se está incendiando la casa del chamaco que iba a salvar, toda la Liga de la Justicia está golpeada. Ajá. Y él se va a chicharrar con su hermanita, su mamá y él. Ajá. Y Superman va por Doomsday y los deja ahí. Ay, qué chicharre, no hay problema.
Porque Doomsday es igual de rápido que Superman.
No, Doomsday nunca lo pusieron con super
velocidad. Yo nunca vi super velocidad de Doomsday, no.
De hecho, por ahí
si es un Hulk. Doomsday es un Hulk con hueso en los ojos, güey. Sí. Es Hulk.
Sí. Sí lo mencionan en algún lado, que es demasiado rápido.
No, de hecho lo dice Booster Gold. Ay, es rápido como Flash, pero en ningún momento se ve moverse tan rápido como Flash, o sea.
Es un cómic. ¿Qué querías que pusieran rayitos así como Flash?
Pero no se ve corriendo así.
Ah, claro, se mueve igual de rápido.
Cada huesito, ¿no?
No.
Bueno, y después de esta serie. Vaya, es un trailer que lees rápido.
Sí.
Tiene mucha acción. Si te gustan, te gustó la pelea entre Ben Grimm y Hulk, esto está chingón. O sea, es una muy buena pelea.
Sobre todo los últimos cuatro números, que por ejemplo el antepenúltimo, el que dibuja Tom Grummet, son páginas a cuatro cuadros Y luego el siguiente, ah, Action sí. Comics, son páginas a 3 cuadros.
Yo fue el primer cómic que vi así, ¿eh? Fue el primer cómic que vi que eran puros paneles completos.
Se va yendo, entre más se acercan al clímax, ahí se va recortando una sola viñeta hasta dejar el último número donde muere Superman con páginas a un solo cuadro.
A doble página, ¿no?
La última es doble página. De hecho, la última es como si fueran 3 páginas juntas.
Sí, la penúltima
y era como un rompecabezas.
Eso sí fue una de las cosas que me gustó realmente desde el principio, que la penúltima era una doble página y la última una triple página en realidad. Oh.
No, los dibujos son increíbles, están padres.
La parte gráfica
sí me gustó.
Increíble, pero sí, la historia, la verdad es que no.
A mí me decepcionó.
¿Quieres andar de villano, Pedro, hoy?
Sí, a ver, Pedro, sí, ¿qué sí, no te sí, gustó? Ay,
Pedro, no.
Como lo acabamos año 2.
No, a mí me decepcionó particularmente.
Qué hueva,
creo que iba bien.
Estos 4 dibujantes le patean 3 veces el trasero a McFarlane.
Ya, o sea,
no, claro, pero bueno, te voy a decir una cosa. Aquí particularmente... me decepciona, sobre todo hay una parte donde está aquí, según lo estrella de cabeza a Superman con el pavimento. No me creí cómo demonios sucede esto, cómo lo agarra de los piecitos y se mueve. Ay, Superman, bueno, ya, y lo estrella.
Piedades, güey. ¿Sabes qué estás haciendo? Los gringos le llaman nitpicking. Es cuando te pones a buscar minucias. Detalles que... Exacto, minucias, gracias.
Bueno, pues a mí no me... O sea...
Exacto. También que no, pero ya lo dijiste, güey, no lo repitas tanto.
Para hacer una historia tan importante que iba a estar en los ojos de todo mundo, siento que las secuencias como tal no se cuidaron bien en ese último número en particular. Entonces,
ahora,
bueno,
el punto es...
Yo sí quiero recalcar mucho el dibujo de John Bogdan, ¿no?
Sí, es muy bueno, la verdad.
Es muy detallista. O sea, él dibuja los personajes. Tiene cierta animación, pero es realista. Y luego, por ejemplo, mete detalles así de que está peleando Doomsday con Superman arriba de Metrópolis, dibuja cada edificio, y si hay una explosión, dibuja la sombra que hace la explosión, dibuja lo que hay en las calles, no está perro, las ventanitas de...
Sí, detalle.
De cada parte del edificio, las calles, los carros... Sí.
Es muy expresivo.
Eso es, muy expresivo.
Había otro muy estilizado, no me acuerdo quién era.
¿Cuál?
Uno que dibujó muchos aliens, o sea, que creo que dibujó más bien la parte subterránea donde había muchos aliens.
Pues
estaba muy estilizado, a mí me gustaba más ese tipo de dibujo.
Él fue el que dibujó toda la parte de los sobrevivientes de mundo bélico.
Ándale.
Que vivían en las cloacas de Metrópolis.
¿Ese es Bogdanov?
Sí, ese es él.
Sí, y de hecho es más, creo que él, en mi opinión, hizo la mejor portada de toda la serie de la muerte de Superman, que es la penúltima. Sí, el rostro así, que lo usaron mucho, los rostros así... cercanísimos de Doomsday y de Superman, y la verdad sí, es muy bueno. A mí me gustaba
después, antes. ¿Qué les de parece esto? El enfrentamiento que hace Doomsday contra toda la Liga de la Justicia?
Ah, chido.
Fíjate que
pues es la época buajaja de la Liga de la Justicia cuando la dibujaba.
Acababa de terminar la época buajaja.
Pero son ellos, o sea, son es esa Liga de la Justicia, es Blue Beetle, es Booster Gold, es las dos chavas, o sea, es esa Liga de la Justicia.
Hielo y fuego.
Y esa la le llaman así, la ira buajaja de la Liga de la Justicia, porque era prácticamente cómico.
Precisamente es cuando acababa de terminar, porque la deja Kevin Maguire y el escritor, ¿cómo se llama?
Yeah,
Kid Giffen. Era Kid Giffen y de Matisse.
La Liga de la Justicia la retoma Dan Jurgens, precisamente. Entonces Dan Jurgens se aventaba al mes 2 cómics, el de Superman y la Liga de la Justicia. Los dos, ambos escribiendo y dibujando.
Bueno, ya, historia. Entonces, después de esto... Se viene un periodo súper desconcertante, porque siguen todos los cómics de Superman, pero sin Superman. Exacto. Y así como que es una época súper deprimente, cabrón.
Esa serie se llamó
rara esa parte.
Funeral para un amigo.
Exacto.
Sí, ese... Y ya el trailer han puesto Mundo sin Superman.
Esos cómics los pasé de noche, güey. Yo los leí todos. Pero así como que cada vez que los leía me deprimían, cabrón. O sea... Todo el mundo estaba chillando y nunca pasaba nada.
El primer número fue tratar
de... No, sigue siendo algo sobre...
Sobre
la clonación y alguna otra cosa.
Se metieron en un montón de cosas que para mí fue demasiado extra. Eso de tratar de quitar a Superman, de robarlo, pero lo regreso otra vez.
Relleno.
Sí, la verdad es que sí hubo como 2 o 3.
Cosas muy pesadas, ¿no?
Ajá,
luego el funeral para Superman estuvo como... Ay, sí, la gente se pelea. Ay, sí, está Robin y Batman asomados.
Más que nada no saber hacia dónde iba todo eso.
Exacto.
Claro.
Sí, no. A mí sí, cuando lo leía se me hacía como...
No sé si ustedes...
¿Tienen superhéroes o no?
Yo no lo quiero comparar tanto, pero sí, por ejemplo, lo comparas ahorita con la muerte del Capitán América y fue muy diferente, porque inmediatamente te dieron un personaje a quien engancharte y sabías más o menos hacia dónde iba la cosa, ¿no?
Y por ejemplo...
Ya te esperabas que iba a regresar.
Entonces. Exacto.
Sí.
¿Eh? Por un ratito nada más.
Por un rato, pero sí. Ah, no, y por ejemplo, hablando de eso, ¿no? Comparando no nada más los números de la serie de Capitán América, hubo unos 5 números, no sé si los leíste, donde se ve cómo afecta la muerte de Capitán América a los superhéroes. Estaban también muy bien llevados en el aspecto de qué le pasaba o cómo lo tomaba cada superhéroe. O
no,
qué.
Esos me dieron hueva, Pedro. Bueno, leí solo las series del Capitán América.
A mí sí me gustaron, porque bueno, pues sí era como que el cómo afectaban.
El programa de la muerte de Superman.
Por eso, sí, por yo eso. Creo que este
y aquí, a ver, y aquí a diferencia de eso, yo leí como que 3 números que eran un poquito de lo mismo, ¿no? Es decir, después de que muere Superman, en la Liga de la Justicia, que aquí en esta recopilación no viene, como que hacen su reunión de que, ay, estamos tristes de que Superman... Después, en el capítulo 3 de Funeral para un Amigo, están otra vez tristes, y en el que sigue, es que siguen estando la
te digo, es un trade, ese trade, este trade que de hecho Vid lo, yo lo leí de Vid, y es este precisamente el que trajo Miguel de Editorial Vid, que se llama El Mundo Sin Superman, y está Luisa Lane con el ataúd en la portada, y están los superhéroes atrás. Ándale. Y está My Packet. Este trade, de veras, yo lo leí una vez, y créeme que nunca más lo volví a leer, cabrón. Me deprimió, güey, o sea... ¡Qué hueva, güey! ¡Qué hueva, cabrón! O sea,
a mí no me pareció tan deprimente, creo que... Papá.
Había mucho de resumen como conejos de Pascua para los que veníamos leyendo toda la serie de Superman.
¡Huevos!
Porque recordaban como personajes que ya habían pasado.
Eso sí.
Se acordaban de Superman. Pero si eras un lector nuevo de Superman, pues sí, me imagino que este trade...
¡Hueva, güey! Claro. No, pues yo, aunque pues venía sí. Yo leyendo Superman, la verdad me dio mucha hueva.
Mira, yo creo que más que... A lo mejor sí tenía ciertos huevos de Pascua para las personas que lo venían leyendo, pero sí, ahorita releyéndolo, sí se me hizo repetitivo, o sea...
Tanto así que yo, durante esa época, lo boté por completo. Hasta que les voy a decir en qué momento lo retomé. Un día entro...
Hasta que se le murió el perrito y entonces...
Y la vida con dolor.
No, entro...
No te miento, fui feliz.
Ah, no,
¿verdad? Canta.
Entonces...
Haz voz de Juan Gabriel ahora, María.
Ya, omítete. Entonces, entro a una tienda que había aquí en Veracruz, que estaba en Plaza Mocambo, ¿te acuerdas?
Fortaleza.
Ajá. No. Era una tienda de puras revistas. Y tenía...
Runos Magazine.
De revistas de DIMSA.
Ah,
el cómic de DIMSA.
Runos Magazine.
Y ahí encuentro los varios anuales de DC Comics, que en ese momento se llamaron... Bueno, la cosa es que eran unos extraterrestres tipo aliens, tipo Brood y tipo aliens.
Ajá. Bloodlines,
o algo así se llamaron esos anuales de ese año, ¿no? Y entonces veo, y era el de Superman. Pero veo, chinga. Y entonces veo, y estaba, obviamente, en la portada, pues un güey con armadura con la capa de Superman, cabrón.
¿Y la bandera de Estados Unidos?
Ah, chinga. Y entonces, no, pues ahí, bueno, no sé si esa portada traía la... Bueno, no sé, estaba peleando con el bicho y
no
estaba
era esa,
con la...
Chicho.
Pero entonces... Lo compré, cabrón. Y entonces me enteré de todo de ese güey que se puso una armadura. Y me encantó la armadura, cabrón. O sea, se me hizo tan chingón en ese momento la idea de esa armadura y del güey que se inspiró en Superman para ponerse una armadura y querer tomar su lugar en Metrópolis. Y luego eso de que, vaya, ahorita pues vas a decir que es ridículo, güey. Pero en ese momento la idea de que aventaba tornillos por la muñeca... Y además me encantó, tú con Iron Man, porque dices, ay, Iron Man otra vez, güey. Iron Man, tú ves que vuela con las botas, pero en los cómics, realmente las botas tenían unos hoyitos abajo y todo, y ya, güey. O sea, X, cabrón, o sea, nunca te creías que realmente hay un mecanismo ahí. En cambio, a este güey lo dibujaban con todo el mecanismo, o sea, veías tú que el mecanismo empezaba en la cintura, ahí traía el combustible... Bajaba una manguera y traía unas megabototas el güey, porque las bototototas eran para propulsión a chorro, güey. Entonces, me gustó mucho ese diseño de esa armadura, güey, como...
De hecho, es más, en mi opinión, sí, yo desde que vi esto del regreso de Superman y que estaba bien molesto, me gustó mucho ese personaje y creo que ha sido el personaje peor explotado de la DC Comics,
sí.
¿Cuál?
Y Steel, sin embargo, con todo lo que me gustó en ese anual, obviamente me clavé entonces ya empecé a leer otra vez y empecé a comprar los floppies gringos ahí de todas las cuatro series de Superman, la de Superboy, la del Erradicador. Bueno, la idea es esta. Surgieron cuatro Supermanes.
Pero es que ya te saltaste.
Sí. ¿Qué me salté importante, Miguel?
Pues la resurrección de Superman, ¿cómo regresa? O sea, estuvo muerto.
No, todavía no sale.
Bueno, es que sale un... Yo no sé si eso fue imaginario o fue real.
Fue un trade que salió, que se llama precisamente El Regreso de Superman, donde en el limbo, el papá de Superman,
sí.
Se supone que le había dado un paro cardíaco, va al cielo y rescata...
Lo que te digo, yo todo eso, o sea, hueva.
Pero una vez que pasa todo eso, meten como cuatro historias chiquititas, donde presentan a cuatro fulanos, que uno de ellos podría ser el verdadero Superman.
Bueno, dos estaban descartados.
Sí, dos ya estaban
descartados. Dos estaban descartados.
Era Superboy,
Steel. Superboy y Steel.
Pero vamos a decir más o menos quién es el... no sabían... A ver, es que vamos a ponernos en ese momento.
A ver.
En ese momento lo que ves, que es lo que yo vi en ese momento, era un güey igualito a Superman, con lentes amarillos y un traje super kryptoniano. Nadie dijo que era el Erradicador, cabrón.
No. De los cuatro eran Superman. No,
simplemente,
no ninguno tenía nombre.
Otro güey, dibujado chingoncísimo, cabrón. Con un cyborg, un Terminator. Con la mitad de la cara de Superman, güey.
Mitad cyborg, mitad.
Mitad, que el cuerpo totalmente mitad cyborg. Y repito, con un dibujo chingoncísimo, cabrón. Que a mí me agarró inmediatamente esa idea. De ahí, X.
Superboy.
Un clon de Superman que si inmediatamente sabíamos que era un clon.
Pues no, ese no era.
¿Eh?
Ese sabías que no era,
pero digo. Pero en ese momento cada quien como agarraba su
favorito. Exacto, pero era obvio, ¿no? Pero
era entonces, obvio ese.
Era obvio que era un clon con poderes ligeramente diferentes, ¿no? Y el otro, pues John Henry Irons, que era, sí, obviamente, pues él no era Superman, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos en ese momento. Y simplemente empezaron a hacer, cada una de las cuatro revistas de Superman, tomaron a uno. Obviamente Man of Steel tomó a John Henry Irons. De ahí no me acuerdo cómo fue la distribución.
Aventuras de Superman agarró a Superboy, Action Comics agarró al Erradicador y Superman se quedó con el Cyborg.
Los Bogdanove fueron los que dibujaban a Man of Steel, los que dibujaban a John Henry Irons. Muy tosco, muy... No me gustaba que le pintaban la cara de metal, pero era como si tuviera el metal líquido en la cara porque todos sus gestos se veían.
Fíjate,
y se
que veía
la lengua. Ajá,
John Bernal cambió un poco su estilo y entonces los trazos eran como mucho más cuadrados,
sí.
Eran mucho más rectos y angulados,
sí.
Y a diferencia del periodo líneas anterior gruesas, que era más, ¿no?, detallista.
Ajá, líneas muy gruesas.
Sí, muy muy gruesas.
Y de hecho, como todos, pues obviamente negritos. Son todos negritos porque todo
negro.
Sí. Pero las facciones las dibujaban, me parecían muy exageradas las facciones de negro, o sea, labios grandotes.
Entonces era el estilo de este cuate.
Ajá.
Bueno, es que los negros sí son así. Ay,
¿sabes por qué?
Son peitos,
porque
¿no?
comen chocolatito.
Parecen changos, ¿no?
Pinche Miguel bien blanco el güey, bien ario el güey. Entonces, pero bueno.
Oye.
¿Qué?
No sé cómo pasó aquí en México, cómo lo trajeron, pero según veo, allá en Estados Unidos se suspendieron los cómics de Superman por 3 meses después de que se murió.
Sí, se suspendieron.
Y luego retomaron con estos Supermanes.
Pero prácticamente no se suspendieron, o sea, simplemente se convirtió en una miniserie, pero siguieron saliendo las cuatro publicaciones, güey.
No, hubo un par de meses.
Hubo 3 meses que no se publicó nada, ni una sola de los títulos.
Bueno, se publicaron un especial por ahí que es
lo que te digo, güey. O sea, siguieron publicando cuatro cómics basados en la muerte de Superman al mes, güey. O sea, simplemente le cambiaron el nombre y dijeron que ya no es Superman.
No, porque no, los especiales no crees que fueron muchos, fueron 2 o 3 por ahí.
Sí, salió el periódico ese que se publicaba en Metrópolis, se supone, News, ¿qué era?
Newsweek,
una cosa así.
Sí.
En vez de que saliera Action Comics, suponle, esos títulos los desaparecieron, pero como tú dices, metieron otros para seguir con los Superman.
Pero te digo,
pero el punto era que había cuatro Supermanes.
A mí me pareció
y había que seguir como que la historia de cada uno.
Me gustaría saber la reacción de cada uno de ustedes cuando se presentaron esos cuatro Supermanes. Para mí fue una idea, me agarraron en ese momento, güey. Me encantó la idea de los cuatro Supermanes y me intrigó muchísimo la idea de que tú agarraras al que te gustara. ¿Ustedes
te voy a decir,
cómo les fue?
Mis historias favoritas eran las de Superboy, pero yo pensaba que el Erradicador, en los primeros números, él era Superman. Y a los otros, a Cyborg y a Man of Steel, los descarté enseguida, pero tenía curiosidad quién era el Cyborg. por qué tenía el cuerpo de Clark, se acordaba de ciertas cosas. Me engancharon también. La idea era
que tanto el Superman de los lentes amarillos como el Cyborg, ellos pensaban que eran Superman, o al menos actuaban como que pensaban que eran Superman, ¿no? O sea, sí. En sus revistas ellos decían, yo soy Superman, ¿no?
Y bueno, finalmente a mí
¿Cuál era tu favorito de los cuatro?
A mí me llamó más la atención un poquito el Cyborg. Ajá. Ese fue el que más me llamó la atención, pero...
¿Por qué?
Por la política, ¿no? Tú eres muy político.
No, pues simplemente se me hizo el más intrigante. El otro se me hacía la típica copia de Image, como que era el típico violentón, así que mataba y todo esto y que...
¿Cuál?
¿El erradicador?
¿El erradicador?
Sí, además de que, bueno, igual Jackson Geiss en ese momento no me gustaba cómo dibujaba, entonces...
Fíjate, a mí tampoco me gustaba. Ya lo he visto después con los años y se me hace un súper dibujante.
Sí, es muy buen dibujante. Igual, los dos que no me gustaban en ese tiempo era tanto Bogdanov como Jackson Geiss.
Ahora Jackson Geiss sí. Se pone Butch Geiss.
Steel fue el Butch que más me llamó la atención.
Ah, ¿es el mismo?
Es él.
Es muy bueno. Entonces, bueno, en ese sentido...
Hizo esa serie para CrossGen que se llama Rush. Muy buena.
Y últimamente he estado trabajando mucho con Capitán América. Entonces, bueno...
Es bueno.
Al calce de esto, creo que aunque me llamó la atención el personaje del Cyborg, yo estaba muy molesto, no nada más porque lo hubieran regresado, sentía que iba con el tiempo a perjudicar a los cómics, cosa que creo que sí terminó pasando.
¡Ay, qué pesimista!
Ay, bueno, pero bueno. Sino que además, pues se me hacía...
Se movió mucho, eso sí.
Los dos personajes, aún el que me parecía interesante o el que me llamaba la atención, sí se me hacía una copia de querer... hacerlo al estilo Image, más que en ese tiempo también Batman.
¿Pero cuál se te hacía una copia?
El erradicador.
Tanto el erradicador y un poquito el Cyborg. El Cyborg menos. Bueno, el Cyborg también, pero me interesaba, por lo menos me interesó.
Pero es que el Cyborg ya mostró esa cara ya como al final de la serie, cuando se
sí, porque
destapa como villano.
Sí, porque era bien heroico, güey. Ya, oíaste, Miguel.
Gracias,
bueno, Chucho, ¿y a ti qué te pareció, güey?
Sí, ¿cuál fue tu favorito?
Te estoy tratando de decir de hace rato que me llamó mucho más la atención el de Steel. Se veía muy chido el traje y pues era un concepto distinto. Los otros ya sabías que se parecían
al diseño del traje, está perrísimo.
Lo de los tornillos, que se le veían tornillos por todos lados, güey.
Y el martillo.
Que se veía
se veía que estaba hecha a mano la armadura, o sea, toda así remachada y con el martillo.
Hay dos números en donde se encuentran el de los lentes amarillos. Yo no le quiero decir erradicador todavía, porque en ese momento no lo sabíamos.
Que le dan a golpiza, ¿no?
Y entonces se encuentran el John Henry Irons con su armadura y se encuentra con el erradicador, con el de los lentes amarillos.
¡Chuck!
Y se agarran una putiza tan chingona, güey. Estuvo poca madre esa pelea. Poca madre. Es que, no sé, gana John Henry Irons. Ajá,
exacto.
No manches, sí.
Los cuatro dibujantes eran demasiado buenos. O sea, Tom Grummet.
Sí, muy bueno.
Adolescentes, John Bogdan, los cuatro eran fregoncísimos.
Unas peleas muy bien coreografiadas, güey. Y ese, vaya, acaban que se van, creo, ya no, porque hace mucho que no lo veo, güey. Creo que se van, se lo lleva con los cohetes.
Sí, se van a otro estado, creo que
a Texas. Vuelven a caer y mocos le dan.
Y dejan un cráter.
Ajá, dejan un cráter y ahí se queda Ricardo todo
puteado. Yo les voy a ser honesto, yo no leí mucho esa época, estaba muy molesto.
¿Y entonces cómo puedes opinar si no lo has leído?
No, por eso estoy eso es lo que estoy informándole a los demás, ¿no?
Pero ¿estás tan molesto que no leías los cómics?
No, los dejé de leer, me enteré así como que esporádicamente.
Porque yo lo del mundo sin Superman y todo eso, vaya.
Sí, yo lo del mundo sin Superman sí lo leí, sí, eso sí lo leí. Y bueno, hasta ganas me están dando de leerlo, más que al releer esto, redescubrí tanto a Jackson Geiss como a John Bogdanov. Y bueno, pues yo siento que sí se parecía un poquito, ya para terminar con esa idea, el Cyborg ahorita que lo estaba pensando, porque sí tenía como que una personalidad medio tetricona, medio... Entonces, sí me recordaba ese querer hacer las cosas un poquito como
bueno,
más oscuras.
Superchica
tiene también su participación aquí.
Lo que mostraban con el Cyborg.
Sí, pero era la Matrix o algo así, ¿no?
Lo que mostraban con el Cyborg, por eso tenía personalidad tétrica, era que él decía que él era Superman. Entonces, al verse en el espejo, así como se veía, ¿qué onda? Era como un Superman reconstruido, así.
Un Superman Frankenstein.
Y aparte fue el que más acercamiento tuvo con Lois Lane.
Exacto.
Fue que le dijo ciertos tips que solo Clark sabía.
Exacto.
Entonces decías, ¿quién
es? Ah, ya no sabía.
¿Quién es este güey? Sí, porque la cosa es que como el Erradicador era el único que se veía completo y era exactamente idéntico a Superman, era con el que tú te ibas, pero entonces es que plantaron las trampas.
Aparte, si habías leído los cómics anteriores, decías, pues ya se hizo Gangbuster y tuvo esa bronquita, a lo mejor otra vez le afectó la mente lo de la muerte.
Exacto.
Te ibas como que por ahí estaba Superman.
Exacto. Entonces, vaya, esas historias, esa época, a mí realmente el Superboy fue el que menos me acuerdo, no me acuerdo mucho de las historias individuales de Superboy en su revista, no sé si tú te acuerdas, Miguel.
Ahí es donde te decía que entra Superchica, porque precisamente creo que fue uno de los personajes que agarró Adventure Comics, que era lo que publicaba Superboy, y entonces Superchica hizo como cierto equipo con Superboy, era el Superman que ella apoyaba, así entre comillas. Y Lex Luthor trató como de comprar a Superboy para que pelearan juntos con Superchica en la división de
Hay
Luthor.
Que mencionar que esa Superchica era la Superchica esta que era un como androide de extraño que había venido de la dimensión de bolsillo.
Ajá, uh-huh. Que la había creado el otro Lex Luthor.
Era como una plasma.
Era plasma ambiente.
Era una cosa extraña.
Ajá, era como un ser vivo creado, un ser vivo fabricado. Ser vivo fabricado, y bueno, tenía poderes muy diferentes a los de Superman, porque se podía hacer invisible, porque
no era kryptoniano,
pero se acostaba con Lex Luthor.
Hay una historia, sí. Por ejemplo, de hecho sí, hay una historia.
¿No hay una historia padre donde está como en ropa de saltito de cama, ahí en la cama con Lex Luthor, y no vas a venir a acostarte, mi amor, no sé qué? Órale, a mí se me
hay una historia en donde la lastiman mucho, por algo vuelve a quedar como...
En la muerte.
Pero esto no fue la muerte. No, hay una historia en donde la lastiman tanto que queda otra vez como... Fue antes de la muerte. No, espérate.
No, es en esa ahí. También.
Y entonces se convierte en Clark.
Clark
tiene problemas para volverla a convencer de que ya no es Clark, ¿no?
Pero
entonces,
sin embargo, eso le sirve a Superman porque hay una foto que en ese momento la usaron mucho dentro de las historias. Una foto de Superman y Clark, ahí los dos ahí.
Y entonces es cuando se las lleva a los papás para dejársela, pero pues la muerte fue mucho después de eso, ¿no?
Ah, sí, claro.
Pero bueno, entonces resulta que estos cuatro Supermanes, cada uno tuvo sus historias. ¿Cuánto tiempo fue de historias de los cuatro Supermanes por separado?
Pues ha de haber sido como un par de meses, más o menos.
En realidad fueron 5 meses. ¿Por qué? Porque yo antes de venir estuve checando... Que todo comienza en Action Comics 500 y termina más o menos por el 505.
Okay.
Ah, sí, o sea, pero tú preguntas del desarrollo de estos cuatro personajes.
Ah, más sí, o menos, ¿qué tantas aventuras tuvieron solos?
Beat publicó los 5 trades, donde venían los 4 números y cada trade representaba un mes, así que sí fueron 5 meses.
Sí. Bueno. Y entonces llega un punto en el que, ¿qué sucede, Miguel?
Llega un punto en que se empiezan a enfrentar estos Supermanes, porque al principio veíamos como historias individuales de cada uno. O sea, el Erradicador solo salía en, por ejemplo, en Action Comics, o el Cyborg nada más salía en Superman, pero no se conocían. De repente, a mitad de la serie, se empiezan a conocer, empieza como lo que platicaba Mario, el enfrentamiento entre el Erradicador y Steel, o bueno, en este caso era John Henry Irons, o Superboy conoce a Steel también, pero el Cyborg siempre estuvo como un poco separadito. Cuando por fin conoce a los otros 3 personajes, de repente pasa algo muy importante. Y aquí entra un cierto crossover con Linterna Verde.
¡Ah!
Resulta que uno de los villanos que acababa de salir también en Superman, que había venido de Mundo Bélico
mencionamos
a conquistar
hace rato,
la Tierra.
Cuando Superman se exilió, estuvo peleando en Mundo Bélico, lo tuvieron ahí Mongul. Despoderizado. Peleando ahí, y él le ganó a Mongul, al dueño de Mundo Bélico, le ganó en su propio coliseo.
Entonces Mongul se quería vengar, llega a la Tierra y dice que quiere destruir Ciudad Costera. Y Mocos va sobre Ciudad Costera.
Iba a poner ahí su fábrica o algo así, ¿no?
Iba a poner como una especie
quería
de
convertir
motor,
un Mundo Bélico nuevo.
Quería
convertir la Tierra en Mundo Bélico.
La Tierra
nuevo.
De la órbita y poderse llevar la Tierra a viajar por todos lados y fuera Mundo Bélico 2.
Y entonces, van todos los Supermanes a detenerlo.
Van todos los Supermanes a lo que parecía ser el ataque del, entre comillas, villano principal. Y entonces viene una gran revelación, que en realidad Mongul no era el villano principal, sino que era el Cyborg. Y ese giro de tuerca fue muy chido.
A mí me pareció muy buena esa saga.
Y aparte destruyeron la ciudad de otro personaje. que no estaba en la Tierra, ¿no?
Claro.
No, ahí sí no sé, los números anteriores de Linterna Verde no los leí.
Yo no sé cuál era la situación de Hal Jordan en ese momento, no lo sé.
Sé que no estaba en la Tierra, que llegó ya cuando estaba destruida Ciudad Costera. Y entonces, también hay otra nueva revelación después de eso. Que Superman sí estaba vivo.
Bueno, vemos, pero ya, yo me acuerdo que cuando lo vi dije, ¡ay, ya! Porque salía que el Erradicador tenía el de los lentes amarillos. Llegaba a su especie, estaba además él en la Fortaleza de la Soledad.
Ah, sí, sí, sí.
Y entonces el cuate como que abría una cápsula y como que se cargaba ahí. Y entonces dije, ay, ahí tiene el cuerpo de Superman y este güey se está cargando de ahí, ¿no?
Ay. ¿Tú te imaginaste enseguida?
¡Claro! Yo sí, güey, porque ahí ya se había mostrado que tenía el güey el aparatito, el Erradicador ahí. Ajá. Y y entonces después... Bueno, es que hay que mencionar un poquito la historia del Erradicador, ¿no? El Erradicador es este aparato que le dio este clérigo que mencioné hace rato, que fue una persona que sobrevivió de Krypton, y era un aparato legendario en Krypton. Era una especie de supercomputadora.
¡Oh!
Y una especie de supercomputadora kryptoniana que tenía grabado ahí todas las experiencias de toda la civilización kryptoniana ahí adentro. No. Entonces, y básicamente al principio pues le empezó a enseñar muchas cosas a Superman, pero llegó un momento en que prácticamente tomó conciencia propia y Superman tuvo que luchar contra el aparato, ¿no?
Porque quería transformar a la Tierra en un Krypton.
Así
y
es.
Eso significaba destruir ciudades, eso significaba que les sobraban unos cuantos millones de personas en la Tierra.
El aparato lo empezó a controlar.
Un humanoide que se llama, que era el Erradicador en ese entonces. Y era, traía, era un hombre, un humanoide así, con rostro negro, que tenía un trajecito muy parecido a los que utilizaban los kryptonianos, y se peleó contra Superman en los primeros números de Man of Steel.
Sí, la historia comienza en el número uno de Man of Steel, y con eso ya era oficialmente que salía una revista de Superman cada semana, y es una historia buena, la verdad vale la pena.
Una vez que sabemos el origen del Erradicador, entonces vemos que es ese mismo personaje. Exacto. Que nada más adaptó su forma humanoide a la de Clark Kent, porque el Erradicador tenía el cuerpo de Clark Kent ahí metido en la Fortaleza de la Soledad. Y así sabemos...
Se lo había robado de la tumba para...
Ahí fue donde nos revelan en la historia que el Erradicador era el que había agarrado el cuerpo de Superman del visor. Y también sabemos que el verdadero Clark Kent estaba allí y fue el propio Erradicador el que de alguna manera lo revivió al colocarlo en esa cámara. En
pues
esa
yo lo que entiendo no es que lo revivió el Erradicador, sino que Superman estaba en una especie de muerte clínica, digamos.
Sí, pero
y simplemente ya despertó de un coma, o sea, estaba en coma. Y su fisiología kryptoniana es lo que le permitió curarse de esa golpiza, ¿no? Entonces...
Que no regresó al 100%.
No tenía poderes. De hecho, simplemente lo que se ve al final de uno de los números en la revista donde salía el Erradicador era que se levanta una persona de esa cápsula, lo vemos negro de espaldas, y que se sienta enfrente de los monitores y empieza a ver lo que está pasando. Y yo dije, ¡ay, ya! Y entonces, y sí, luego empieza ya el...
En los siguientes números vemos que agarra una armadura kryptoniana y empieza a cruzar por debajo del mar para llegar a Metrópolis.
Pero no sabemos, seguimos sin saber quién
era.
Si
era bueno, era malo, qué iba a pasar.
Venía y estaba en la Fortaleza de la Soledad.
Y entonces llega a Metrópolis.
De hecho, decían, es un quinto Superman. No sé qué.
Se encuentra con Superboy, con Steel, con Superchica y con Lois Lane. Y ya allí cuando Clark platica con Lois Lane, pues ya nos revela.
Ya que se reconocen y es Superman, pero acá con su pelo largo, acá bien. Bien, muy a la Riggs de Arma Mortal, muy Mel Gibson en Arma Mortal, así traía el pelo Superman.
Pero no le creció la barba, nada más
el pelo. Sí, nada más el pelo.
Entonces, todos los días.
Y pues ya de ahí tenemos el Super Showdown en donde van a atacar a la instalación esta que creó Mogul en Ciudad Motriz en Ciudad Costera. Y Superman acá con su pistolota, güey, bazooka o algo así traía.
En esa serie Superchica se podía hacer invisible. Y va de aliada con Superman, pero como está invisible, pues nadie sabía, que ni siquiera los lectores, que iba Superchica.
Ah, sí, es cierto.
Entonces ya los ayuda hasta el mero, mero final.
No, y la reconoce, y el que realmente lo apoya y lo reconoce inmediatamente es John Henry Irons. Y y lo apoya. No, tú eres Superman,
así
que no sé
una
qué.
Una vez me rescataste. Ajá. Ah, sí, yo lo recuerdo. Sí, eres claro. Sí. Sí.
Entonces, vaya, pues básicamente yo creo que todo lo que es esa saga de los cuatro Supermanes fue muy buena.
Llegó Linterna Verde, llegó Hal Jordan.
Ah, sí, llega final, y para colmo se empieza a pelear con Mogul y no podía hacerle nada porque Mogul es amarillo. Entonces hasta el brazo le rompe y todo, y ahí anda.
Esa pelea también estuvo buena, fíjate. Ese fue el número de Linterna Verde, pero también está muy, muy chido. ¿Quién dibujaba?
¿Quién sabe, güey?
M.D. Tangle, sí.
Y este...
No, era M.D. Bright, creo.
Ah, bueno, creo que ese. Y ya el último número, pues es la pelea definitiva contra el Cyborg. Y
Y se revela quién es el Cyborg.
Creo que con Kryptonita, ¿no? El Erradicador filtra la Kryptonita hacia Clark. Y eso es lo que le devuelve todos sus poderes. Y exacto, regresa al Superman tal y como lo conocemos, pero con el cabello largo.
Y en ese momento con un traje negro, que era con lo que estaba en la cápsula.
No, porque cuando le pasa la kriptonita esa con el erradicador, manipula el... No
ah,
sé qué
y
cosa,
ya su traje se lo regenera, ¿no?
Supergirl le manipula la tela, la tela negra toda rota, y ya le hace el traje nuevo.
¡Órale!
Ese también estuvo muy jalado.
Ya ves.
Y allí se terminaron las buenas historias, porque lo que siguió...
¡Uf!
Sí, ya terminó, ya es todo.
Sí, no, y de hecho hubo hasta la muerte de Clark Kent. No me atreví a leer.
Sí, la muerte de y después el número que yo lo compré, lo tengo y a la fecha no lo he leído. Ha tenido como 15 años ahí metido, guardado. Portada blanca. Todo blanco.
¿A la boda de Superman?
Sí, nunca igual, lo leí. Qué hueva, güey.
No, pero antes eso tan siquiera tuvo su justificación.
El Superman azul y rojo.
Exactamente, Superman azul y rojo. Primero al azul, y ya cuando pensabas que no podía estar peor, azul y rojo.
No, y luego sacaron una serie que era contra los gigantes de no sé qué, que fue un multicrossover.
Ay, sí, no.
O sea, horrible, ahí sí.
Yo creo que
no supieron qué escribir ya.
La muerte de Superman, fue una serie con muchos altibajos, pero pues fue una serie que duró año y cacho, o sea, fueron muchas historias. Y ellos quisieron alargarlo para que inclusive fuera más épico el final. A lo mejor lo lograron así. A mí me perdieron en el medio. Me recuperaron después. Pero es una serie que yo creo que para todos nosotros, los de nuestra generación, la gente que le gustan los cómics de nuestra generación, de nosotros los supergüeyes que estamos aquí, pues tiene mucha significatividad. Te haya gustado o no te haya gustado. O sea, antes de la muerte de Superman y después de la muerte de Superman. Sí.
Creó muchos nuevos lectores.
Fue algo... ¿Los perdió?
No, yo hice muchos amigos nuevos.
Algunos se quedaron.
De ahí a que leyeron la muerte de Superman, como enseguida llegó la serie de los X-Men de Claremont y Jim Lee, como que agarraron seguidilla y dijeron, esto también está chido. Y empezaron a ver muchos nuevos lectores. Y yo tuve más amigos lectores de cómics. Cuando yo era el único, yo ahora estaba solo.
Sí, yo en la escuela, como vendía Vid y vendía Vid muchísimo... Yo empezaba a platicar y la gente me venía a preguntar cosas y todo, pero muchos cuates empezaron a leer cómics y empezaron a comprar cómics de Beat, los trades de Beat, ¿no? Entonces, vaya, Polilla, por ejemplo, el que vino cuando Smallville, nuestro experto en Smallville, ¿verdad? El único güey certificado con notario, el único güey que vio completas todas las temporadas de Smallville. Ese güey es la única época en que compró y leyó cómics. Y eran los de Superman, ¿no?
Sí, mucha gente empezó a seguir.
Entonces, creo que es,
qué iba a pasar, pues,
sea lo que sea, es una época súper trascendental y bien importante, ¿no?
Aunque entonces, no me guste.
Me gusta el vino a meter varios conceptos interesantes ya al área de cómics, y de ahí se agarraron ya después muchos, y ya se repitió con muchos otros personajes, pero Superman pues fue una de las historias así fuertes, importantes, pues, personaje ya de hace tiempo, que se muera así de repente. O sea, lo llevaron, se puede decir que bien. No fue una historia así de tan cortita como que algunos se mueren y regresan enseguida.
Sí.
Pero esta lo alargaron bastante para...
Se hizo hace poco una película animada directa a video basada en la muerte de Superman. Pero no es muy buena.
Después, a mí me tocó estar en la presentación en la Comic Con de esa película y te regalaban como de esos mousepads, así tridimensional y lo movías. te regalaron un buen de cosas esa cosa.
Dibujan muy raro la cara de Superman en esa película. Con una raya muy rara en el cachete.
Ah, no me acuerdo.
Muy, muy rara la
raya. A mí sí me gustó la pelea. Fíjate que a lo mejor lo que pasó es que ahí me ganaron en el sentido de que el clímax de la pelea me la creí más que en el cómic, ¿no?
No, pues está. Y no, obviamente no salen los cuatro Supermanes, pero sacan una historia. Ajá. Similar. Parecida, similar, en donde, sí. No, donde digo, logran terminar
esa
situación.
Idea de cuando están peleando y que le da a Doomsday el golpe a Superman y hasta la sangre le salpica a Lois, y así me quedé...
Sí, la batalla entre Doomsday y Superman está buena.
Y bueno, jóvenes...
La película es pasada más o menos después de la serie de Batman de Bruce Timm. Igual él vino a producir toda esta serie, porque salió la serie de Superman después de la de Batman. Sí. También con buenas historias muy parecidas algunas a estas, y ya después sacó esta de Superman Doomsday, que es básicamente la muerte.
Fue en el 2006, ¿ya? En el 2007.
Sí. 2006, sí, cierto, sí, cierto.
Y bueno, jóvenes, ¿algo más que comentar de Superman o de la muerte de Superman?
Sí.
¿Qué? A ver.
Bueno, yo antes, ahorita que están mencionando las series animadas, yo recuerdo hace ya un poco más tiempo atrás, en la serie animada ¿cómo se llama? The Challenge of the Superpowers, que ya es la serie de los superamigos, ya cuando salía Cyborg y Relámpago. Ajá. Hay un episodio también donde se muere Superman, y es así súper trágico y épico.
Ahí
también
afecta a todo el universo, no nada más a la Tierra, ¿no?
Exacto, viene gente de todo el universo y y creo que fue el último capítulo ya para cerrar la serie, pero igual se muere de un de kriptonita, de un envenenamiento de kriptonita, y es precisamente Relámpago quien lo encuentra. Y es un drama el que trae ahí Relámpago, que cómo estuve yo ahí, no lo salvé, y para acá, y todo el episodio se la pasa ahí lamentándose, hasta que incluso lo mandan al sol y le hacen su funeral y todo. Ya no les voy a contar el final, pero ya más o menos se imagina que regresa.
No, y muy bueno como termina los últimos tres capítulos de la serie de Superman. Es Darkseid, la invasión de Darkseid en la Tierra.
Ah, ese está bueno también.
Muy bueno esos tres capítulos.
Pero ahí quedó, creo que de ahí ya no sigue, ¿verdad?
No, ya ahí quedó la serie de Superman.
Ya continúa en Liga de la Justicia.
Es muy bueno, algo que quiero leer, he oído muchos comentarios buenísimos, lo quiero leer, lo he buscado, nunca lo he encontrado. La adaptación al cómic de esa serie de Superman, que lo escribía Mark Millar, y dicen que excelente esos cómics, se llaman Adventures of Superman. Ah, fue una serie corta.
La serie animada.
Es el cómic basado en la serie animada, sí.
Ajá.
Y dicen que Mark Millar se explayó ahí sacando historias de Superman. Órale. Entonces, hay que leerla esa. Y bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en tribunaldelosupergüeyes.blogspot.com o bájenos en iTunes. Ya estamos en iTunes, Pedro. Bendito sea Dios. Y vamos a tener nuestra app. Así es, van ustedes a poder descargar el app del Tribunal de los Supergüeyes en el iTunes Store. Y luego... Además, nos pueden enviar correos a Tribunal de los Supergüeyes, tribunaldelossupergüeyes@gmail.com.
Y en Facebook también nos pueden encontrar en nuestra página del Tribunal de los Supergüeyes. Y ahí compartan los enlaces en sus muros.
Así es.
Para que todos nos enteremos de los chismes del mundo de los cómics y del cine.
Sugerencias, etc.
Bueno, yo me refería a que compartan los enlaces de los podcasts. Los muros de los...
También,
sí es.
Así, recomiéndenos con sus amigos, con su abuelita, con quien lea cómics.
Sí.
Y bueno, jóvenes, y gracias por escuchar.
Disfruten más con leche.
Bye.